a Bilbao en breve, antes de comenzar con el directo Marca Nacional y con toda la información de lo que está pasando en el Mundial de Clubes y de todo lo demás. Bueno, en referencia al Athletic, que es lo que nos ocupa en estos minutitos de radio, tenemos el inicio de liga ya marcado. Va a empezar frente al Sevilla, al conjunto rojiblanco, el fin de semana del 17 de agosto. Ayer el sorteo, bueno, la cosa comenzó a las 8, pero esto de los sorteos, encima siendo todas las competiciones nacionales, se alargó que no veas. Tienen que dar una vueltita a esto de los sorteos, sobre todo porque al final es un tema casi de darle a un botón. Pero bueno, el Sevilla en casa será el primer partido del Athletic en la Catedral, y además volverá a tener partido también en casa la siguiente jornada frente al Rayo Vallecano. De hecho, en las primeras jornadas, en agosto, están esos dos partidos en casa, Sevilla y Rayo Vallecano. Luego el Betis a domicilio, y para septiembre nos queda el Alavés en casa, el Valencia fuera, el Girona en casa y el Villarreal fuera. Son los primeros partidos del equipo rojiblanco. Para el final de liga, la semana del 23 de mayo, partido otra vez de los grandes y de los importantes, como esta pasada campaña. Si fue en casa frente al Barcelona la que acaba de terminar, va a ser fuera de casa en el Santiago Bernabéu y frente al Real Madrid el último partido de la próxima liga. En ese final de campeonato donde se decide todo, en abril, Getafe fuera, Villarreal en casa, Atlético fuera y Osasuna en casa. Y en mayo, Alavés fuera, Valencia en casa, Español fuera, Celta en casa y Real Madrid fuera. Partido importantísimo el último, así que habrá que intentar solucionar en los previos. Ese es el final de campeonato, el principio de campeonato. Como curiosidades dentro de estas jornadas de liga que empezarán a mitad de agosto, pues fechas, por ejemplo, para el Athletic Barcelona en San Mamés, que puede tener su morbo. Fin de semana del 8 de marzo será el Athletic Barcelona en San Mamés. El Athletic Real Madrid, no se sabe si será a finales de octubre o a principios de diciembre. Está condicionado por la disputa de la Supercopa. Tienen que situar exactamente el día en el que se va a producir. El Athletic Real Sociedad, el derbi en la Catedral, el derbi principal en la Catedral, el 1 de febrero. Y el Osasuna Athletic en el Sadar, que puede también tener su miga y su morbo. Si no se va Nico Williams, pues quizás solo por Areso. Está todo encaminado para que pueda ser jugador del Athletic. O en eso se está trabajando, en cerrar lo que haya que cerrar para que pueda ser jugador del Athletic. Pero es que si Nico se va y hay clausulazo del Barcelona, pues igual todavía hay que darse una vueltita por la zona de medias puntas de Osasuna, y todavía puede tener más morbo ese Osasuna Athletic, que será el 4 de enero. Supercopa de España, pues precisamente después de ese partido, será del 7 al 11 de enero en Arabia Saudí, con el Barcelona Athletic como primera semifinal y el Real Madrid Atlético de Madrid, que se jugará en la otra. Del 7 al 11 de enero, las semifinales primero, 7 y 8, el 11 la final. La Copa del Rey. Hay cambios para esta edición de la Copa del Rey, y apuestos, pues nos vamos con todo. Primero, proximidad geográfica para las dos primeras eliminatorias de Copa del Rey, que van a seguir siendo a partido único. Ahí no está el Athletic, pero bueno, jugarán luego también las eliminatorias de la ronda previa. Se van a jugar por equipos de categorías territoriales, que va a ser de ida y vuelta durante dos fines de semana, que antes no era así. Pero bueno, las primeras eliminatorias de la Copa, ya con todos los equipos que van a disputar la competición, siguen igual, pero por criterio geográfico. Lo que refiere al Athletic en esta temporada, la Supercopa hace que se libren de las primeras eliminatorias. Van a entrar en la 16avos de final, como hasta ahora, pero con una novedad, que para el sorteo de esta ronda y la de octavos van a estar en un bombo aparte en el sorteo, los cuatro equipos. evidentemente, si se clasifican en la de 16avos, pasarán a estar también en un bombo propio en la de octavos. Y van a jugar como visitantes en esas dos eliminatorias, en la de 16avos y en la de octavos, frente a equipos de inferior categoría, frente a alguno de los que permanezca en la competición. Final de Copa, fechas que hay que ir apuntando también, por si acaso. 25 de abril en Sevilla. Bueno, podemos apuntar también la final de Budapest del 30 de mayo de la Champions. Que, por cierto, sorteo de rivales de Champions el día 28 de agosto. La primera jornada será a mitad de septiembre. Y esa fecha del 30 de mayo como fecha importante, no creo que a día de hoy estemos pensando de manera seria en que esto pueda ser así, pero oye, por si acaso, rivales que podrían ser ya directamente, algunos ya están claros, ¿no? Porque ya están clasificados, faltan las rondas previas, que por cierto se van a disputar en las próximas semanas, en julio, ya se va a quedar todo bastante claro. Pero por ahora, pues tenemos a PSG, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Arsenal, Leverkusen, Atalanta, Juventus, algunos de los equipos a los que se puede enfrentar el Athletic, Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, el Olympiacos. Bueno, pues son algunos de los equipos a los que se podría enfrentar el equipo rojo y blanco en esos 8 partidos de liguilla. Vamos a ver qué tal se le da la Champions este año al Athletic, la Copa, ¿por qué no? Tampoco hay que intentar pasar sin pena ni gloria. Hay que intentar hacerlo un poquito quizás mejor, ¿no? Porque lo de la final en San Mamés del año pasado tenía aliciente suficiente para la Europa League. En este caso lo de la Champions tiene su aliciente. Pero bueno, vamos a ver si con la Copa se puede hacer algo más. Y por supuesto, intentar otra vez meterse en Liga de Campeones vía competición de la regularidad vía liga, pues sería bastante importante para el conjunto rojiblanco. Tema Nico Williams, sí, hay que hablar, claro que no, sí, un día más, ¿no? De tema Nico Williams. No ha presentado al Barça la equipación, la primera equipación, por cierto, de la próxima temporada. Bueno, por ahora sin Nico Williams. Las informaciones que llegan desde Barcelona, hay dos vías. Una, las que se están poniendo la venda antes de la herida, diciendo que sería bastante ridículo que el Barcelona finalmente no cerrase la operación. Y otras que dicen que ya tiene la cláusula preparada y que lo va a hacer el viernes. Bueno, pues el viernes todavía te lo contaremos aquí en Directo Marca Bilbao si se produce. En cualquier caso, a lo largo del verano, cualquier novedad con respecto al Athletic, a lo largo de la programación de Radio Marca y más o menos a esta hora también, la abordaremos, ¿eh? La programación de verano comienza el próximo lunes, la próxima semana, así que este Directo Marca Bilbao en breve pasará a ser simplemente una noticia si hubiese tal dentro de los programas de Radio Marca. Pero bueno. Y Nico Williams, mientras tanto, pues sin decir esta boca es mía, sigue con la exigencia de que le puedan inscribir. Ayer Tebas dijo claramente que ahora mismo el Barça no podría inscribir a Nico Williams y el Athletic, pues en estas circunstancias, evidentemente, le ha abierto la puerta. Y el propio Nico y su agente la saben que está abierta, la mantienen abierta también. O sea, todo está abierto, totalmente abierto. Porque sí, el Barcelona puede pagar la cláusula de rescisión. De hecho, lo dicho, está previsto, según informaciones que llegan de Barcelona, que se pueda depositar el viernes, pero para eso hace falta el visto bueno de Nico Williams. Y el visto bueno de Nico Williams y de su agente y de lo que le están recomendando, evidentemente, es que haya un visto bueno siempre y cuando el Barça le garantice una inscripción, que a día de hoy no puede garantizar de cara al inicio de liga, porque todavía no está en las reglas económicas para ese inicio de liga. Y ahí es donde, si en este vaivén y en esta montaña rusa veraniega de sensaciones nos montamos, volvemos otra vez hacia atrás y volvemos a mirar al Athletic, y es lo que vuelve a hacer otra vez Nico Williams, mirar al Athletic por si el Fútbol Club Barcelona entra en una catarsis total y no quiere aceptar lo que Nico propone o lo que su agente propone, que es ciertas garantías de que si se pillan los dedos, se los puedan despillar. Así que vamos a ver cómo evoluciona esto. El Athletic, pues ya sabe lo que hay por parte del conjunto rojiblanco, Nico Williams y su agente. Esa oferta histórica, esa prolongación de contrato y ese aumento de cláusula de rescisión, obviamente. Abiertos a valorarlo. Si en el Barça siguen inquietos con la posibilidad de la inscripción y si no están abiertos a una liberación si no se le inscribe. Todavía tendrá recorrido el asunto. Y eso que estamos todavía a 2 de julio. Pero la cosa se quiere solucionar esta semana, como mucho la que viene. Porque esto no puede ser eterno y porque además Nico Williams, si llegase el caso de incorporarse a los entrenamientos en el Athletic, pues hombre, una situación de no renovación con aumento de cláusula de rescisión y de no irse al Fútbol Club Barcelona sería profundamente incómodo para todo el mundo. Veremos lo que pasa. Y por cierto, hoy ha salido el EGM, los datos del estudio de audiencias. Estudio de audiencias que, bueno, pues es por encuesta, tiene el margen de error que tiene, pero que nos vuelve a decir que estamos en la mejor temporada de Radio Marca Bilbao. Los datos que tenemos de streaming, los datos que tenemos de seguimiento y de impacto, lo teníamos muy claro. Pero bueno, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por estar al lado de la radio y detrás de este directo Marca Bilbao y de su tribuna del Athletic cuando la montamos para el debate todos los días en temporada. Gracias porque con vosotros, pues evidentemente disfrutamos de lo que es la radio, disfrutamos de vuestra compañía en un año histórico para Radio Marca.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y hasta aquí este Directo Marca Bilbao en breve. Sigue la programación de Radio Marca. Volvemos mañana. Cualquier novedad en las redes sociales, bien sea de Radio Marca Bilbao o la mía, si queréis seguirla, Alberto Santa Cruz, en Instagram o en Twitter. Y, por supuesto, también a través de toda la programación de Radio Marca. Venga, mañana volvemos, si estás de veranito, si estás en la playa, si estás en la piscina, en el monte, a seguir pasándolo bien. Gracias, Agur.
When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I want.
feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun. And it makes me feel so fine, I can't control my brain. When you're on a golden sea, you don't need no memory. Just a place to call your own as we drift into.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, día estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchichas y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca hace historia. Cerramos la temporada 2024-2025 con 513.000 oyentes diarios. 50.000 más que el año pasado. Es nuestro mejor dato desde la temporada 2014-2015. Y no sería posible sin ti, que nos eliges cada día para vivir la emoción del deporte. Gracias por estar ahí. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Uno y 21 en Canarias. ¿Qué te parece la elección de nadie le conoce? Pero bueno, así como elección de un outsider del mundo del arbitraje, Fran Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Ha sido presentada en la sede de la Real Federación Española de Fútbol la nueva etapa del arbitraje español. La ha presentado y hemos escuchado por primera vez a Fran Soto, el propio Rafael Luzán. Enseguida estoy con la resaca de la clasificación del Real Madrid para los cuartos de final del Mundial de Clubes, pero Francisco Soto es el nombre del momento. En ese acto ha estado Sebas Pascual en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hola Sebas, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos cómo ha sido la puesta en escena y lo más importante, ¿no?, de lo que ha destacado tanto Luzán como el nuevo jefe de los árbitros, Soto.
Bueno, pues sorprendente la elección de Fran Soto Valira como nuevo presidente de este CTA. Sobre todo el discurso está marcado en la modernización del colectivo, tanto a nivel de herramientas, ha hablado de introducir la inteligencia artificial como parte fundamental, por ejemplo, para la designación de los árbitros cada jornada, y una modernización de una junta directiva que había hasta ahora a una junta más funcional, donde, como decimos, es un grupo más coral el que estará ahora a cargo del CTA, no tanto personal como existía ahora con Luis Medina Cantalejo al mando de este comité técnico de árbitros.
Soto, que se desempeñaba como abogado hasta ahora, sustituye así a Luis Medina Cantalejo, destituido hace unos días al frente de los árbitros del fútbol español. Soto fue árbitro, y por ahí es lo que tiene de relación con este mundo, y es delegado del Comité Gallego de Árbitros de Fútbol, ¿no? Eso es en lo que tiene su experiencia para su nueva faceta. Por el momento no hay más nombres sobre la mesa, pero el propio Soto se ha comprometido a formar su equipo en los próximos 15 días y comunicarlo. El nuevo presidente del CTA, de 45 años, se dedicó al arbitraje de fútbol entre 2002 y 2015, en tercera autonómica, segunda autonómica, primera autonómica y preferente, 8 temporadas, como asistente en segunda B y en fútbol base. Hasta ahora trabajaba en el despacho Garrigues y lleva 22 años de dedicación profesional a la abogacía. Pues a ver si puede impartir leyes y justicia, ¿no? Desde el departamento arbitral, desde el CTA. Sebas, gracias, un abrazo.
Gracias, Sauki.
1:23, 12:23 en Canarias. Opina de Fran Soto, el nuevo jefe de los árbitros. No le conoces, pero bueno, ¿qué te parece como idea? Un outsider, aunque haya tenido relación con el mundo del arbitraje, un tipo muy joven, con 45 años, para llevar a sus espaldas el peso del arbitraje español. Y opina del Real Madrid, con el que vamos ya, ¿eh? Está en cuartos. Opina de Gonzalo, el gol de Gonzalo, que mete de cabeza a su equipo, al Real Madrid, en los cuartos de final de un Mundial, que se le pone bien al Real Madrid porque va de menos a más, y ayer otro buen partido del equipo de Xabi Alonso. Hasta lo tonto, Gonzalo está peleando por el pichichi, de este Mundial de Clubes. Resaca blanca con esa clasificación para los cuartos. Os recuerdo, su rival será el Borussia Dortmund y el partido será el sábado a las 10 de la noche. Si Real Madrid, Borussia Dortmund. No habrá reencuentro con Morbo. Ramos, Real Madrid. Eso que tuvo el Camero, la posibilidad, con remate de cabeza en el 91, Ramos, ¿verdad?, de llevar ese encuentro de su Rayados de Monterrey ante el equipo alemán a la prórroga. ¿Os suena, verdad? Pasó, por ejemplo, en Lisboa, en la décima. Miguel Ángel Toribio, con la resaca blanca. Hola, Tori, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Gonzalo, desde luego es el nombre propio, ¿eh? Por encima de cualquier otro, sí, se habla de Hausen, se habla de Trent, se puede hablar de que ayer debutó en el Mundial de Clubes Mbappé, pero sería ahora mismo una cuestión a plantearse, Alonso, lo de en cuartos mantener a Gonzalo tal y como está, on fire, en la titularidad, ¿no? No creo que en detrimento de Mbappé, claro, pero yo me lo pensaba, ¿eh? Para el encuentro de cuartos frente al Borussia Dortmund, Miguel Ángel.
Bueno, eso habla claramente, ¿no?, del mérito que tiene Gonzalo, que está mirando a los ojos al once del Madrid. No sé si por Mbappé, ayer se le notó dos marchas por debajo de su nivel, dos marchas por debajo de la intensidad que está demostrando el equipo de Xabi Alonso, pero sí que podría plantearse el técnico tolosarra, no sé si adelantar la posición de Tchouaméni y a partir de ahí jugar con defensa de cuatro, y sacrificar a un centrocampista. Tampoco es que lo esté mereciendo Arda Güler salir del once para meter a Mbappé. Lo cierto es que, repito, el mérito de Gonzalo es, después de cuatro partidos, mantener el pulso y mantener el debate con datos y con un rendimiento y con meritocracia con Kylian Mbappé. Así que eso hable mucho de las prestaciones que está ofreciendo el canterano del Real Madrid.
Gonzalo García, nombre propio, con mayúsculas en este nuevo Real Madrid, un Xabi Alonso que supo corregir, ¿verdad?, el sistema y hacer los movimientos necesarios, aprovechando el Colin Brick, ¿verdad?, para que su equipo reaccionara, ¿no?, ante el ímpetu por momentos de la vecchia señora.
Sí, matizó esa defensa de tres, formada por el segundo partido consecutivo por Rüdiger, Tchouaméni y Dinhausen. Adelantó unos metros la posición de Tchouaméni, salió de la posición de libre, pasó más a la posición de cinco, y ese doble seis del que siempre habla el técnico donostiarra con Valverde y con Arda Güler se convirtió más en doble ocho. Subieron líneas, jugaron más alto, que dicen ahora los los modernos, y les permitió tanto a Güler como a Valverde brillar más, aparecer más en su zona de influencia y en la zona donde más castigan al rival, que es cerca del área, con Fede Valverde generando muchas ocasiones, apareciendo en segunda línea por sorpresa, rompiendo la defensa bien estructurada del equipo de Igor Tudor, y con un Arda Güler jugando más entre líneas, cayendo a banda, asociándose, buscando balones filtrados, y por ahí un poco el Madrid empezó a dominar el partido hasta que en la segunda parte Gonzalo aprovechó esa primera asistencia de Trent Alexander-Arnold, que es verdad que sufrió mucho por su banda con la presencia de Yildiz, con la presencia de Cambiaso, pero que si en ataque da lo que resta en defensa, creo que al final el balance va a ser positivo, tal y como durante muchos y muchos años han ofrecido laterales, en este caso izquierdos, como Roberto Carlos y Marcelo.
La pregunta en torno a Gonzalo, os la planteo, que antes no ha sembrado ese 6-28-26-90-92. ¿Debe quedarse como suplente en el Real Madrid o debe ser titular fuera? ¿Debe foguearse? ¿Qué haríais con Gonzalo? Está visto que tiene madera como para poder hacer carrera en la primera plantilla, en el primer equipo del Real Madrid. Pero claro, la competencia es muy, muy grande. Ayer es sustituido nada más y nada menos que por Kylian Mbappé, al que se le vio, pues, que todavía le cuesta. Ha estado en el dique seco con esa gastroenteritis aguda y por ahí, seguramente, si va a ser titular o no el crack galo, va a ser una de las dudas en la previa para ese partido de cuartos Toribio el sábado a las 10 de la noche frente al Borussia Dortmund.
Sí, un Borussia que va a llegar con Guirassy, con tres goles, al igual que Gonzalo, con la ausencia de Job Bellingham, que vio la segunda amarilla y se perderá ese duelo fratricida con Jude. Así que va a ser un partido atractivo. Otra vez el Madrid se encuentra con un rival al que ya se ha enfrentado este curso, como le pasó con Pachuca y con Salzburgo, reeditando la final de Champions del 2024. En principio, con todos los efectivos a las órdenes de Xavi Alonso, a excepción de Alaba, Endrick y Camavinga, y con Mbappé imaginamos que poco a poco recuperando esa forma física, aunque va a seguir estando lejos de ese tren en marcha que es el Madrid. Es que no hay que olvidarse que se ha perdido tres partidos y que las condiciones de humedad y de calor no ayudan para la recuperación y para ver la mejor versión de Mbappé. Aún así, pues puede ser una gran bala de plata, o que sea Gonzalo bala de plata, lo que está claro y está garantizado. Estamos viendo que Gonzalo García, con todo lo que tiene que aprender y mejorar, verde no está para el Real Madrid, que ha demostrado que esa camiseta no le pesa, no le queda grande, y al menos para quedarse como revulsivo, pues está sobradamente preparado para ayudar al equipo de Xavi Alonso en la próxima temporada.
¿Qué opina el siguiente? Que se mojen en el 6-28-26-90-92. ¿Algo más, Miguel Ángel?
Nada más, que llegará Vinicius apercibido con esa amarilla que vio en la primera jornada de ayer. También va a llegar apercibido Bellingham, una falta que hizo bastante necesaria porque montaba la Juve un contragolpe, que si el Madrid pasa a semis ya se limpian los amonestados, y que hoy pues una sesión liviana de recuperación en Palm Beach en Miami.
Gracias, Toribio.
Hasta luego.
1:30, 12:30 en Canarias. Vamos a escuchar a Xabi Alonso después del partido. Le escuchábamos en la puerta del programa contento, satisfecho por el rendimiento de Gonzalo García, pero habló también de Vinicius. Habló de cómo compitió su equipo ante la Juve en la primera eliminatoria para los blancos en este Mundial de Clubes, pasada con nota, ¿no? Pese al resultado corto, ese 1-0 con del canterano Gonzalo. Sobre Fede Valverde, está encantado con el uruguayo, el técnico tolosarra. Sobre Trent también habló, porque tuvo sus problemas, decía Miguel Ángel, ¿no, Toribio? Le ganaban la espalda, le pillaban muchas veces. Y Mbappé, ¿cómo ve al francés poco a poco más recuperado después de la gastroenteritis aguda? Escuchamos a Xabi Alonso y enseguida una opinión en blanco.
No solo puede jugar o por dentro o por fuera, creo que puede jugar en las dos, ¿no? Y depende de lo que necesite el partido, pues hoy lo hemos visto, ¿no? Que dándole esa amplitud y entrando desde fuera adentro, pues nos ha dado hoy mucho, como el otro día nos dio por dentro, y él es capaz de hacerlo, ¿no? Luego depende de qué te hace el rival, pues le buscas una cosa o le buscas otra, y en el giro, porque pensábamos que la Juve nos iba a apretar un poco más, más en campo contrario, como lo estaba haciendo hasta ahora, y se han metido bastante atrás, entonces el espacio estaba más por fuera que por dentro. Creo que lo dije ayer, ¿no? En poco tiempo, pues intentar ser lo más eficiente posible y que con poco hacer mucho, ¿no? Porque estamos en llevamos poco tiempo juntos, pero al mismo tiempo estamos compitiendo por cosas importantes, ¿no? Y sí que, pues, de lo que preveíamos a lo que estaba sucediendo, pues había que ajustar unas cosas. Los chicos lo han entendido bien y teníamos demasiada gente por detrás. Hemos cambiado un poquito, en vez de hacer la salida con tres, con dos, y nos ha dado un poquito más, permitido aguantarles un poquito más, que no salieran tanto, ¿no? Cada vez jugábamos más en campo contrario, había que tener paciencia, había que tener madurar el partido, y ya no nos han empezado a salir tanto, y yo creo que la pena ha sido una segunda parte que no hemos marcado ese segundo gol para darnos un poquito más de margen, pero esto es la Juve, es competir en una eliminatoria. Lo hemos, bueno, los jugadores y yo mismo, sabes que hay que saber el apretar los dientes y hacer lo que te toca, y hoy nos ha tocado al final pues aguantar un poco, y contento por ello también. Bueno, me hace la vida mucho más fácil evidentemente, porque es un jugador top, un jugador completísimo que te hace prácticamente todo bien, que tiene pundonor, tiene liderazgo en el campo, arrastra a los compañeros con balón y sin balón, pues es de los mejores, y yo creo que estoy muy contento de estar con muchos y con Fede especialmente también. Todo lleva su tiempo, pero confío en Trent, vamos a tener un lateral de garantías, Carva también cuando se recupere, y luego pues yo he dicho, desde lo colectivo mejoraremos lo individual, no desde lo individual lo colectivo, ¿no? Primero tenemos que hacer saber cómo resolver como equipo, para que Trent luego en el duelo individual tenga las ayudas y la organización buena. Yo creo que día a día va a estar mejor, y de aquí a cuartos, que es dentro de el sábado, dentro de tres, cuatro días, pues va a estar mejor. O sea que vamos a ir viéndole, hablando, lo hablo con él todos los días, qué tal se va sintiendo, y bueno, yo creo que va a estar mucho mejor para cuartos.
La firma. No corre,
na. Siempre es interesante escuchar a Alonso, ¿no? Después de otro partido, va sumando encuentros, ya es el cuarto, desde que cogiese las riendas de este Real Madrid en el Mundial de Clubes. Se ha subido al tren casi en marcha el técnico tolosarra. Busco esa opinión en blanco con Ulises Sánchez Flor. Hola, Uli, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Qué te pareció ayer el Real Madrid y sobre todo el nombre propio, ¿no? Que estamos destacando todos, lo de Gonzalo García, pidiendo quedarse en el Real Madrid para tener un rol quizá más importante del que muchos podamos intuir, ¿no? Que sería absolutamente suplente por detrás de la artillería que tiene en ataque el equipo blanco.
Bueno, pues en líneas generales me gustó el Madrid, porque esto va de competir, va de ganar cuando estás en eliminatorias, y va también de tener una idea de fútbol y poder llevarla en práctica y ser superior al rival. Y el Madrid ayer, pues hacía mucho tiempo que no le veíamos en una eliminatoria, un partido de a vida o muerte, pues dominar el encuentro desde el minuto 1 hasta el minuto 90. O sea, creo que este Madrid de Xavi Alonso tiene otra propuesta, y es querer ser el dueño del balón, querer jugar más en campo contrario y querer defender hacia arriba, ¿no? Presionar tras perder el balón, y esas señas de identidad pues ayer se vieron con sus riesgos, pero hizo que el Madrid fuera más dominante, tuviera el control del partido, y que bueno, a pesar de marcar solo un gol pudo hacer más. Pero es verdad que la primera parte me resultó un poco tediosa por el ritmo, ¿no?, de la circulación del balón, pero también estaba condicionado a un equipo que se metió atrás y que no daba espacios y que se cerró muy bien, como es la Juve. En la segunda encontró el gol con Gonzalo, que me parece que es el hombre de ahora mismo del Mundial de Clubes, porque nadie lo esperaba, que un canterano pudiera ser determinante y que pudiera hacer tres goles en cuatro partidos y una asistencia. Yo creo que cuando se le compara con Raúl es más por el desparpajo que tiene, ¿no? Raúl lo demostró con 17 años, él lo está haciendo con 22, pero es ese desparpajo que tiene, que te aporta un canterano, la frescura, el descaro y el hambre, ¿no? Y todo eso lo transmite Gonzalo, que tiene gol. Así que, bueno, el primer test de serio de Xavi Alonso lo salva un canterano con un gol, pero en líneas generales
que el, como dijo el Tolo Sarra, el Madrid fue de menos a más y el resultado y la sensación es positiva por dominar el encuentro de principio a fin.
Y lo de las comparaciones son odiosas, pero es verdad que tiene ese don de la oportunidad de aparecer, ¿no? Que tenía el 7, que tenía Raúl, de aparecer en el mejor momento y estar siempre bien colocado, ¿no? Ayer es un remate a lo Carlos Alonso Santillana, marcando muy bien los tiempos, o a lo Joselu, que también era un gran rematador, y ese rematador que ha echado en falta el Real Madrid esta temporada, quizá se merezca que se quede, no que se vaya a foguearse a otro equipo. ¿Qué harías tú con Gonzalo, Ulises?
Pues Rafa, me lo preguntaste hace una semana.
Claro, es que sigue marcando.
Sí, y exactamente. Y creo que está abriendo un melón y un debate que es interesante, porque cómo no te quedas con Gonzalo después de lo que está haciendo, pero luego la temporada es muy larga y va a ser el suplente del suplente de Mbappé, me da la sensación, ¿no? Va a ser el suplente de Endrick. Yo creo que Mbappé es el titular, que Endrick es el delantero que vino para ser suplente de Mbappé, y luego estaría Gonzalo, pero es verdad que el Madrid no tiene un perfil de rematador de área como es Gonzalo, porque ni Mbappé ni Endrick son nueves puros, tienen más movilidad, encaran mejor y son más dribladores, pero no, Gonzalo tiene algo que no tiene esto el francés y el brasileño. Yo creo que Gonzalo tiene que jugar, y si en el Madrid va a jugar, si el Madrid se plantea que va a tener pocos minutos, lo tendría que salir. Pero luego es verdad también que hay que analizarlo tranquilamente, fríamente, porque si viene una lesión, si hay cualquier contratiempo, ahí está Gonzalo, o también lo tienes de revulsivo. La verdad es que la decisión es muy complicada, y ante la duda, pues ante la duda te lo tienes que quedar y esperar por lo menos hasta el mercado de invierno, y que a lo mejor le podrías dar salida si ves que no está jugando lo que debería jugar y su carrera está frenándose.
Pues que los siguientes se mojen, que es la pregunta que les estoy trasladando a lo largo del programa en el 628-26-90-92, a propósito de ese Gonzalo, como titulado hoy Marca, ese gol de Gonzalo que manda al Madrid a cuartos en el Mundial de Clubes y que supone el tercer gol en cuatro partidos del canterano madridista. Ulises, gracias, un abrazo.
Gracias, Rafa, otro abrazo.
La firma.
Se viste de gala para recibir el evento hípico del año. Este 3 de julio, es decir, mañana jueves, tienes que vivir la emoción del Jockeys Challenge de Madrid en el Hipódromo de la Zarzuela. Los mejores jockeys del mundo, gastronomía, música y actividades para toda la familia. Va a ser una noche única, vibrante y llena de adrenalina en un entorno espectacular. No te lo pierdas, Jockeys Challenge de Madrid, las carreras de caballos en su máxima expresión. Tienes más información en hipódromodelazarzuela.es. Gonzalo, quiero saludar a alguien que también tuvo un debut fulgurante en el Real Madrid en su época. Debutó en febrero de 1994 con el Real Madrid de Benito Floro en un partido contra el Deportivo La Coruña, y en ese debut marcó el gol de la victoria de su equipo con un disparo encima de chilena. ¿Os acordáis de José Luis Morales, no? Hola Morales, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
¿Cuánto tiempo, sí, amigo?
Yo ya no me acuerdo de aquello, me hago mayor.
Pero a que te ha recordado un poco la situación de Gonzalo, que el otro día en el primer partido ante el Al-Hilal en este Mundial de Clubes fue el autor también del gol del Madrid, debut titular, gol. Eso te recordó a ti en tus años mozos también, el debut de Gonzalo. ¿Cómo fue tu debut también con el primer equipo del Madrid de Floro en aquella época, no? ¿O qué?
Bueno, es diferente. Yo creo que él ya debutó en un partido con gol también.
Sí, bueno, en Copa contra el Leganés. Copa, sí, Copa, sí, sí.
Y nos pasó. Bueno, ya iba demostrando muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora, en este Mundial de Clubes, pues hay mucha más relevancia que ese gol en Copa. Sí, te puedes recordar cosas. Hoy en día, yo creo que de todas maneras, el jugador que llega al primer equipo está preparado en muchas más cosas que en mi época. Así que bueno, y ojalá que siga que es lo importante.
En aquel partido, aquel niño de 20 años se convirtió también en el héroe del conjunto blanco en Butarque para dar el pase a las semifinales de la Copa del Rey con su gol. El Madrid en problemas tras dejar escapar un 0-2, necesitaba un gol para dar un nuevo paso en la Copa y Ancelotti tiró del delantero del Castilla. Me da a mí, Morales, que Alonso, no solo con Gonzalo, va a tirar más de los chavales de la fábrica, si tiene oportunidad, ¿no? Ancelotti era mucho de los veteranos y de los que tenían galones.
Bueno, cada entrenador tiene su librillo, su historia, ¿no? Xavi, lo que bien conoce, aparte de la cantera, es que viene de la Real, ¿no? De subir, de trabajar. Pues bueno, si hay alguien que llama a la puerta, estoy convencido de que le va a dar oportunidades, y luego somos nosotros los que nos ganamos o no. Cuando te ponen, tienes que demostrarlo. Por ahora, Gonzalo lo está demostrando.
¿Qué harías con él?
Ah, yo no... no me metas. Esos son compromisos del míster, ¿no?
Pero no puedo... ¿se podría o se tendría que foguear por ahí, hacer la mili, como se suele decir? ¿O crees que podría ser un buen complemento para los Mbappé y compañía en el ataque blanco esta temporada?
No sé quién para hablar, pero yo entiendo que entrenar con los mejores es, para mí, es mucho mejor que irse fuera, ¿no? Luego tienes que elegir un buen equipo donde ir, que el míster, que donde vayas te tenga que poner, que tengas una temporada excepcional, y lo que te da el Real Madrid siempre es competir por al máximo nivel, puedes ganar títulos, muchas veces, y sobre todo, vuelvo a repetir, que muchas veces nos creemos los jugadores, yo, en mi época, hablo de mí, o sea, a mí piensas que cuando sales vas a demostrar muchas veces y a veces no te acompaña el equipo o no estás tan preparado, y sin embargo, si te aguantas un poquito, puedes tener y tienes un poquito de paciencia y entrenas con los mejores, a lo mejor luego no tienes oportunidades, pero cuando salgas sí que estás más preparado para triunfar.
Pues es la opinión de José Morales, que en su momento nada más y nada menos debutó con el Real Madrid, además con gol también, y en fin, luego estuviste en otros equipos, y que le respeten las lesiones, ¿no? Porque me cuentan que tú andas ahí renqueante todavía. ¿Por qué operación vas ya de rodilla?
Me queda la sexta, espero poder andar.
Ostras, qué bien.
Pero bueno, pero una cosa, para que veas que no te has acordado, y esta te la digo yo, el 25 de julio se van a cumplir 25 años de que fui el primer español en la Major League Soccer.
Anda, es verdad, que tú te fuiste a hacer las Américas, es verdad, esa buena.
Pues fui el primero hizo gol, luego fueron los mejores, Villa, Caranca, el otro, pero el primero fui yo.
Pues oye, no, verdaderamente no me acordaba, y ahí haces bien recordándolo. Pues mira, José Luis, te mando un abrazo, que hacía tiempo que no hablábamos, y especialmente fuerte porque me echó un pajarito que la semana pasada perdiste a tu papá. Así que sí, un abrazo muy grande y muy fuerte.
Se agradece siempre que se acuerden de uno, es bonito, y más si se acuerdan de mi papi, pues algo increíble. Gracias,
Gracias, Morales.
Un abrazo grande.
Gracias,
a todos vosotros.
José Luis.
Chao, chao.
Y es verdad, ¿no?, que en el Mundial de Clubes debutó como titular y con gol Gonzalo. Ya había marcado en Butarque en Copa, pero no fue titular. Este es el primer partido, fue el primer partido, el del Al Hilal, el primer partido de Gonzalo como titular y con gol. Así que bueno, pues está haciendo su propia historia. Gonzalo García. 628-26-90-92. Estáis opinando. Y me parece muy bien. Yo voy a pedirle una opinión enseguida a nuestro barman, a César Muñiz Fernández, sobre Fran Soto, que quiero recordar, lo escuchamos en la portada, Fran Soto, lo que ha dicho cuando le han preguntado por la etapa de Negreira, que todavía, como no se ha resuelto, está eso todavía judicializado, esos 17 años en los que el Barça estuvo pagando al vicepresidente, al que era vicepresidente de los árbitros, le tuvo a sueldo, vaya, pues una de las cosas buenas que ha hecho, creo yo, Louzan, es eliminar todos los vestigios que quedaban de aquella época, porque fueron árbitros en aquella época Medina Cantalejo y Clos Gómez, que han estado como presidente del CTA y responsable del VAR, respectivamente. Le han preguntado por la época Negreira a Fran Soto, el nuevo jefe de los árbitros, y ha dicho esto.
permitidme que no hable, porque creo que no tiene sentido en esta nueva época. Yo a Negreira ni lo he visto, o sea, no lo conozco. Entrar a valorar cuestiones que vienen de atrás, cuando justo lo que se está presentando es una nueva situación, un nuevo tiempo, un nuevo aire, unas nuevas personas que van a dirigir y a comandar este nuevo equipo de trabajo, pues repito, permitidme que creo que no merece mucho la pena entrar en ese debate.
César Muñiz Fernández, barman de Directo Marca, exárbitro internacional. Hola, César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te ha sorprendido la elección de este abogado que es socio de Garrigues, uno de los despachos más importantes de España y Europa, que ha sido árbitro en Segunda B y que, no sé, aunque ha estado relacionado con el arbitraje, lleva 22 años ejerciendo la abogacía y parece, por tanto, un outsider? ¿Te parece una elección arriesgada la de Lausanne para sustituir a Medina Cantalejo por este abogado?
Bueno, al final, si te das cuenta, era lo que nos venían diciendo entre líneas, ¿no? Que iba a haber una figura ejecutiva, un CEO, que en principio, sin conocimientos arbitrales, aunque este chico pues tiene al parecer pues conocimientos arbitrales, porque bueno, ha estado arbitrando en preferente, conoce el fútbol no profesional, y ahora está en el despacho de abogados, y bueno, esa figura de CEO no ejecutiva en teoría, ejecutiva, pues sería un poco la figura que hasta ahora nos iban diciendo y que, bueno, me parece muy bien. Al final, no olvidemos que hay que darle un voto de confianza, hay que desearle toda la suerte del mundo, porque no olvidemos que toda la suerte del arbitraje va a ser la suerte del fútbol, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, ojalá todos los estamentos pues se alineen y se cumpla un poco todo lo que está diciendo hasta ahora, ¿no?
Esperemos, porque sí, hay mucho que mejorar, ¿eh? Después de estas últimas temporadas con tantas polémicas, con, no sé, y esa sombra, ¿no? Por más que tú coincidiste también en la época de Negreira y jamás influyó en ti, y me has dicho que has tenido dos charlas con él en los años que tuviste relación con el que era vicepresidente del CTA. Yo creo que está bien que no haya nadie de aquella época mandando en el arbitraje español, ¿no? Para evitar todo tipo de especulaciones, ¿no?
Si te das cuenta, las palabras tanto de él como presidente Rafael siempre es de, pues, nueva etapa, nuevo modelo, nuevas ideas, borrón y cuenta nueva. Bueno, pues al final lo que quieren es eso, pues dar un punto y aparte, ¿no?, de todo lo que ha pasado hasta ahora, ya no solo por el tema de Herrera, sino, bueno, pues por todas las personas que dirigen el arbitraje y quieren ahora, pues a partir con este CEO, y me imagino con las personas, pues que lógicamente tendrán una junta directiva, y me imagino que habrá aún ese árbitro dentro de la junta directiva, porque habrá una dirección deportiva, dirección técnica, pues lógicamente habrá algún vicepresidente, pues lógicamente me imagino que algunos serán exárbitros, y no si serán, pues no sé de qué generación van a ser, porque al final ya sabes que con el tema de Negreira pues tienes que casi irte a dos generaciones para que no haya nadie pues bueno pues tocado por esa persona, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a desearle toda la suerte del mundo. Yo llevo más de 30 años en el arbitraje y las palabras se las lleva muchas veces el viento, porque no hay memoria en el fútbol. Hoy está muy bien, todo muy bonito, pero cuando la pelota ruede, vamos a ver si los estamentos, los clubes, los jugadores, los entrenadores, pues lógicamente se acuerdan de todo esto y intenta pues bueno ayudar al estamento arbitral en este caso a que vaya todo muchísimo mejor y hay un ambiente pues mucho más deportivo y solo sabe de arbitraje, ¿no?, y de fútbol, que es lo importante. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Hoy está en su inicio, en su presentación. Le deseamos toda la suerte del mundo, que como decía anteriormente, la suerte del arbitraje es la suerte del fútbol. Por lo tanto, un voto de confianza, por supuesto, a esta persona, ¿no?
Le van a hacer un marcaje de cerca, de todas formas, ¿eh? cada lunes después de cada jornada en estos lugares.
Eso no, que no te quepa la duda, porque al final ya sabes que el fútbol, pues bueno, pues tiene muy poca memoria, no solo en arbitraje, sino en todo en general, y entonces está muy bien estas palabras de intentar, pues bueno, pues oye, que haya que incluir las nuevas tecnologías en el arbitraje, bueno, pues al final, pues eso, que haya transparencia, que el arbitraje goce de independencia, que es lo que está buscando y pidiendo, que ojalá sea así, así sea, y los árbitros puedan arbitrar de manera independiente y estar tranquilos, porque al final es complicado. Bueno, pues todas esas cosas, ojalá no se las lleve el viento y los demás estamentos colaboren y hablemos más de fútbol y menos de arbitraje, pero eso va a ser súper complicado por toda esta experiencia que te digo yo, más de 30 años, que al final, cuando rueda la pelota, nos olvidamos de estas bonitas palabras, ¿no?
César, iremos hablando. Un abrazo.
Venga, un abrazo para vosotros. Gracias.
Gracias. Es nuestro barman y hemos entrado, aunque sea por un momento, en su negocio, ¿eh?, en su bar con V. Suerte para Fran Soto. Desde luego parece un outsider, aunque ha estado relacionado con el arbitraje, es fundamentalmente un abogado. Voy con el Atlético de Madrid. Saludamos a José Rodríguez con la actualidad del equipo rojiblanco. Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con ese fichaje que anunció Marca, Ruggeri, ya desde ayer, Atlético hasta 2030, pero no va a ser el único en ser anunciado porque el próximo está al caer también, la comunicación oficial, ¿verdad?
Sí, hay dos ya totalmente cerrados, aparte de Ruggeri. Este mediodía informaba a los compañeros de la cadena COPE de que Alex Baena ha pasado el reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Es cuestión de tiempo que firme, se anuncie ese fichaje, que sería el segundo en orden cronológico de este nuevo verano para el Atlético de Madrid, después, como tú decías, del de Ruggeri, que se hizo oficial en el día de ayer, el futbolista italiano que llega al Atlético de Madrid para las próximas 5 temporadas, casi 20 millones, 17 más 2 en variables es lo que va a firmar el futbolista, que llega con 22 años después de brillar en el Europeo Sub-21, alcanzó las semifinales con la selección italiana y, como decíamos, es el nuevo fichaje que llega para el lateral zurdo procedente del Atalanta, y luego también en ese costado zurdo recalará en el Atlético de Madrid Alex Baena, un jugador muchísimo más conocido, objeto de deseo del Atlético de Madrid desde hace muchos meses y que ahora sí, por una cantidad que va a rondar los 50 millones de euros, el futbolista internacional español que va a vestir la elástica roja y blanca. Así que el verano que sigue su curso, digamos, según lo establecido, el siguiente en caer va a ser Johnny Cardoso, el futbolista estadounidense que va a llegar procedente del Betis. Así que se van a ir haciendo oficiales estos fichajes, mientras el Atlético de Madrid, por supuesto, sigue pensando en cómo reforzar algunas de las demarcaciones que Simeone pues marcó en rojo antes de marcharse de vacaciones en verano. Ya sabes que hasta el día 21 el equipo no va a volver a los entrenamientos, tiene todavía 19 días de vacaciones para ver con cuántos de los nuevos puede contar a su regreso a esa preparación de cara al debut liguero que también conocimos en el día de ayer. Será el fin de semana del 16-17 de agosto, se va a estrenar el Atlético de Madrid a domicilio en el campo del Real Club Deportivo Español, en ese RCD Stadium. Así que ese es el primer punto o el inicio del camino para el Atlético de Madrid en la próxima temporada.
Anunciado Ruggeri, va a ser el próximo en ser anunciado Baena, que ya ha pasado reconocimiento médico, el tercero será Cardoso, llegará alguno más y también se confirmarán más salidas. Después de despedir a Reinildo, a Witzel, a Azpilicueta, que acaban contrato, pues el siguiente en ser despedido oficialmente con honores, por más que él ya se encargó de dar su última vuelta de honor en el Metropolitano, será Ángel Correa, entiendo.
Sí, bueno, lo de Tigres es cuestión también de llegar al acuerdo de definitivo, Rodrigo Riquelme con el tema del Betis. Bueno, hay muchos muchas operaciones que van cogiendo forma y enseguida o en las próximas semanas iremos viendo cómo se culminan, y a partir de aquí quedan otras muchas por hacer. En el capítulo de salidas que comentabas tú ahora, ya comentamos hace semanas que hay muy pocos jugadores entre comillas intocables dentro de la plantilla del Atlético de Madrid. Si hay ofertas por futbolistas como los que hemos comentado, van a salir. Samuel Lino, por ejemplo, es otro de los jugadores que siguen el disparadero. No se va a cerrar la puerta, por ejemplo, a Nahuel Molina, a ver qué sucede con incluso clásicos, ¿no? De la talla de Josema Jiménez, a ver qué pasa con De Paul en esa renovación que se enquista y donde hay partidarios de que pase lo que pase, cumple el año de contrato que le queda, y partidarios de que si llega una buena oferta, se haga caja y se pueda por lo menos sacar tajada por un futbolista que está, recordamos, ya en el último año de contrato. Acabará el 30 de junio de 2026, en pleno año de Mundial y de momento reticente a aceptar la oferta del Atlético de Madrid para renovar. Así que muchas aristas abiertas en ese capítulo de posibles salidas y, por supuesto, también en el capítulo de altas, donde el nombre propio, más allá de los tres que hemos comentado, sigue siendo el Cuti Romero. Hay que rascarse el bolsillo, es el objetivo primordial para Simeone en el centro de la defensa. El Tottenham sigue dando largas a las ofertas del Atlético de Madrid. El club sabe que hay que hacer un esfuerzo tanto en el sueldo del futbolista como sobre todo en la oferta para el Tottenham para sacar de ahí a un futbolista donde los que saben hablan de uno de los mejores centrales del fútbol europeo ahora mismo, el central argentino.
Y uno de los jefecitos de la campeona del mundo, de la albiceleste, la selección que capitanea Leo Messi, es el central que quiere, por encima de otros posibles nombres, Diego Pablo Simeone, para el eje de la zaga. Bueno, pues iremos contando las llegadas y también las salidas. José, gracias.
Por terminar, ¿sí? Con un detalle creo nostálgico, ¿no?, para los aficionados del Atlético de Madrid, que se hizo oficial en el día de ayer, ese Atlético de Madrid B, que vuelve a recuperar la denominación 34 años después de Atlético Madrileño, el equipo que va a militar en el grupo
2.
primero, ahora mismo me
está en el grupo 2.
Estaba en el grupo, sí, pero, el grupo dos, ¿no? Pero es que se me ha, yo creo que era el grupo primero, de cara a la próxima temporada en el, la primera federación. Y bueno, más allá de esto, ha renovado a Javi Boñar, al futbolista que actúa en banda derecha en el filial. Y ayer confirmó también la llegada de Mario de Luis, un guardameta que ha firmado por tres temporadas, hasta el año del, bueno, por dos temporadas, hasta el año 2027, procedente del Real Madrid, Castilla, en este caso, del filial
el
del Real
Castilla
Madrid.
Castilla es el que salta al grupo 1 y el
Atlético Madrileño
se queda en el grupo 2, por tanto no habrá derbi madrileño en primera federación.
Y llega para reforzar esa portería que va a quedar huérfana del gran referente que era Iturbe, el futbolista que también ha sido internacional en la sub-21 con España. A ver cómo se reparten entre él, Esquivel, otro de los porteros importantes dentro de la estructura de la cantera, y en plena renovación, donde por ejemplo también otra de las joyas, que es Julio Díaz, el lateral zurdo, renovaba hace unos días por las próximas temporadas, y es un filial que evidentemente va a perder algunos nombres y que tiene que reforzarse de cara a ese intento de volver a, bueno, acercarse, ¿no?, a intentar pues pisar playoff para intentar un hipotético ascenso de cara a la temporada que viene a la categoría de plata.
Lo contaremos. El Atlético B pasa a llamarse como antaño Atlético Madrileño. Gracias, ahora sí, José. Dos minutos para las dos, la una en Canarias. Me voy hasta Suiza, hasta Lausanne. Porque ya arranca la Eurocopa femenina con España como una de las favoritas a las 6 de la tarde con el Islandia-Finlandia y a las 9 de la noche la anfitriona Suiza se enfrenta a Noruega. Pablo Parra, estás con dos compañeros. Vamos a hablar un poquito del equipo de Montse Tomé, de la selección nacional, del equipo de todos. Hola Parrita, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues sí, efectivamente, arranca hoy la actividad a las 6 de la tarde. Para nosotros arranca un poquito antes, a las 4, porque será ya la comparecencia de nuestra seleccionadora nacional, Montse Tomé. Como te decía antes, la verdad que nos hemos despertado con esa noticia, que yo sinceramente no conocía, de la ausencia de Irene Paredes en el primer partido. Esto explica seguramente la presencia en Butarque de Laia Aleixandri y de María Méndez juntas en el 11. Es verdad que ayer a la asturiana la vimos con hielo en el pie, pero en principio no revestirá demasiada gravedad y será titular si Irene Paredes no puede hacerlo. Y sí, como tú bien dices, toca hablar un ratito de lo que puede ser el partido de mañana y la participación de España en esta Eurocopa.
Pues preséntame tú a los compis, a la compi y al compi.
Sauki, es que ya les he puesto el casco a ellos y la verdad que no te estaba escuchando. Así que, como solo tengo dos cascos y somos tres, pues yo les dejo el casco a ellos y salúdales directamente.
Muy bien, muy bien. Pensaba que ibas a hacer de Cicerone. Compartí esa mar, muy bien. Gracias, Parra. Hola, María Ticas, ¿cómo estás, Sport? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y buenas tardes.
Está por ahí Daimena también. Rafa, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Mena?
Muy buenas, ¿cómo andamos?
Bien, yo confiado en que esta España haga un gran papel, ¿eh? Pese a que escuchábamos ayer a Laia Aleixandri, ponía por delante a tropecientas selecciones como favoritas antes que nosotras. María.
Yo creo que está bien que no sé, que a los Juegos, por ejemplo, fueron con ese cartel de favoritas y ellas mismas también se lo creían, y creo que está bien que quiten un poco esas expectativas que todos tenemos con ellas, que es normal, al final son las vigentes campeonas del mundo y tienen que hacer un buen torneo, ahora también, pero está bien que se quiten un poco esas expectativas, sobre todo para la gente.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Estamos en conexión con Lausanne, con Suiza, donde mañana a las 9 de la noche la selección española de Montse Tomé debuta en la Eurocopa frente a Portugal, Menayo. Y tenemos que empezar bien, empezar con victoria, ¿no? Para, aunque vayan así con el cartel de lobas con piel de cordero, demostrar que verdaderamente sí que somos, ¿verdad, David?, una de las grandes favoritas como vigentes campeonas del mundo. Esto es así.
Sí, a ver, yo creo que favoritismo hay porque, bueno, más allá de historial, creo que España tiene una plantilla con calidad suficiente como para optar a un título tan importante como la Eurocopa. También hay que poner un poco en contexto y decir a la gente que en este torneo España nunca ha pasado una eliminatoria, es decir, no ha ganado. Su mejor resultado son semifinales del 97, pero no había cruce de cuartos. Y bueno, es verdad que creo que, como dice María, se quitan ese cartel de favoritismo, pero creo que en el foro interno la ambición de este equipo, el objetivo es el título. Hay que empezar bien, estadísticamente España siempre ha empezado bien un torneo. Creo que es muy superior a Portugal. Vamos a ver también con qué bajas cuenta o no Montse Tomé, pero creo que empezar, como dices tú, con tres puntos allana un poquito el camino para lo que pueda pasar después.
Las bajas en principio, María, son sensibles, ¿eh? Catacol, ¿no?, por la amigdalitis, Aitana Bonmatí por la meningitis, lo de Irene Paredes que hemos conocido hoy, o sea que son tres de los puntales, ¿no?, de esta selección.
realmente Irene Paredes es la única un poco confirmada. Yo creo que las otras dos ahora mismo...
¿Tú crees que Aitana va a llegar al primero? ¿Y Cata también? ¿A mañana?
O sea, no me sorprendería. Yo creo que Cata sí. Y Aitana, vamos a ver, no es casualidad tampoco como el bombo que le dieron un poco a nivel de redes, etcétera. Yo creo que puede llegar a jugar, no sé si de titular o no, vamos a ver. Lo más importante es que ella esté bien, pero no me sorprendería que pueda jugar. Yo creo que Cata sí que va a jugar.
¿Qué tal es el ambiente en la selección, Menayo, lo que estáis palpando estos días? Porque es una selección muy piña, pero verdad que ha habido lío, ¿no? Siempre, en las últimas listas, con la ausencia de una de las máximas goleadoras de la selección, Jenny Hermoso, con Montse Tomé, que, hombre, entre tú y yo, entre María, tú y yo, y Pablo Parra, dando explicaciones no es la mejor, ¿no?
Bueno, yo creo que el ambiente es cordial. Creo que ha sido siempre profesional, que creo que eso es la tónica importante en cualquier equipo y en cualquier selección. Y las propias jugadoras, la propia seleccionadora ha dicho estos días atrás, en la previa, que lo que se respira en esta concentración es tranquilidad. Creo que al final con esos dos conceptos es con los que va a afrontar España el torneo, la Eurocopa. Luego es verdad que es el verde quien dicta justicia. Evidentemente no se puede remar siempre en la misma ola o en la misma dirección, digo, porque habrá gente que piense que tiene que estar en esta Eurocopa, gente que no ha podido venir, gente que, bueno, le puede gustar más o menos el estilo de la seleccionadora, pero lo cierto es que el equipo es el que es y la que hace el equipo es Montse Tomé, es decir, que ahí no hay más. Luego creo que, y en eso estoy de acuerdo con el mensaje que se traslada del vestuario, creo que es momento de hablar de fútbol, ya habrá tiempo de debatir si es mejor o peor entrenador, si hay más alternativas, si hay cambio de ciclo. Creo que hemos hablado durante todo eso desde el ciclo de los Juegos Olímpicos a la Eurocopa. Ahora es momento de hablar de fútbol, de hablar de lo que se juega, lo que no se juega, los resultados, los goles, y bueno, esperemos que hasta el día 27 estemos contando en Suiza el camino de la selección en la Eurocopa.
Eso deseamos, ticas, que lleguemos hasta el final y la final de esta Eurocopa. Somos las vigentes campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones, así que a soñar en grande, ¿o no, María?
Sí, totalmente. Como decía Menayo, es que no, solo puedo suscribir todo lo que dice. Al final la ambición interna es máxima. Hay la espinita esta del título que falta. Van a ir a por todas y si ellas mismas pues van con esta mentalidad, todos tenemos que ir con esta mentalidad también.
María Ticas, compañera de Sport, gracias.
Gracias a ti.
Dai Menayo, Marca. Gracias, David.
Un placer, hasta luego.
Y gracias a Pablo Parra, siempre con la información puntual de esta selección española desde Suiza, desde Lausanne, donde mañana empieza el sueño de ganar el único entorchado que nos falta, el único título, ser campeonas de Europa. Gracias a Pablo Parra también, por supuesto. 2:04, 1:04 en Canarias. Publicidad, vamos España. Y enseguida, Aurora, yo os escucho con el análisis, vuestra opinión de lo del Real Madrid ya en cuartos de final del Mundial de Clubes con ese gol de cabeza de Gonzalo, victoria ante la Juventus. Y ahora a pensar en el Borussia Dortmund el sábado a las 10 de la noche para intentar acabar ganando también la primera edición de esta nueva competición FIFA. Esto es Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no.
¿Cómo?
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya, Dor.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano tocando los botones para que esto suene así de bien. Y Javi Bosque en la producción. Son las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias. Estás haciendo Radio Deportiva con servidor. Esto es Directo Marca. Te acompaño hasta las 3 de la tarde con la resaca de la clasificación del Real Madrid para los cuartos de final del Mundial de Clubes después de ese gol de cabeza de Gonzalo García, el canterano. Lleva 3 goles en 4 partidos en esta nueva competición FIFA y de cabeza Gonzalo metió a su equipo al Real Madrid en los cuartos de final. Ronda en la que le espera el sábado a las 10 de la noche el Borussia Dortmund, que ganó al Rayados de Monterrey de Sergio Ramos en el último octavo de final. ¿Estás opinando del chaval de Gonzalo, gran nombre propio en las últimas horas de la actualidad del Real Madrid, pero también de Francisco Soto, Fran Soto, el nuevo CEO del arbitraje español, hoy presentado en sociedad por Rafael Louzán? ¿Estás opinando de todo? De Nico Williams, ahora estar en Barcelona, ¿y cómo está la situación? Hay máxima tensión con Nico, te cuenta marca.com en estos momentos, porque está a una semana el regreso al trabajo del Athletic. Los vizcaínos están citados el miércoles 9 de julio. La semana que viene se presentará ya Nico Williams con el Barça o volverá a Lezama. ¿Qué va a pasar? Ahora estoy en la ciudad condal. Antes te recuerdo con quién vamos a formar el tiempo opinión en apenas 2-3 minutos.
Hoy formamos el corrillo con Javi Casquero, Emilio Contreras, Alberto Pérez y Santi Siguero.
Ayer conocimos en ese sorteo del calendario desde San Juan de la Nava, un pueblo de Ávila de apenas 426 habitantes, conocimos el calendario de primera y segunda división, también de primera federación. Bueno, pues cómo va a ser el calendario de la próxima temporada, ya conocemos cómo en Yamóvil, que lo tienen todo preparado en la liga para la temporada 25-26. En Yamóvil lo tienen también todo ready, con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además este verano el depósito de combustible corre por su cuenta. Y por tu cuenta o a tu cuenta corre el participar en este programa de forma activa con notas de audio. Haz como estos premios oyentes. Envía tu opinión con nota de voz al 78 26 90 92.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo pienso que el que se debería ceder es a Endri, porque ya sabemos lo que nos ha dado el año pasado, y darle la oportunidad a Gonzalo. Cuando pase el año, ver qué es lo que pasa, a ver las soluciones que se pueden entre los dos, y eso, pues darle la oportunidad, en principio darle la oportunidad a Gonzalo. Venga, Radio Marca, hasta luego.
Hola, Rafa, hola, Radio Marca. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué siempre en el Madrid, cuando hay dos buenos, siempre sobra uno? En cualquier otro equipo no sobra nadie, al contrario, hay que traer a alguien más. Estáis hablando de siempre igual. Rodrigo, Xavi Alonso acaba de llegar, tendrá que probar si juega bien o no. En el Madrid siempre sobra alguien. Ostras, sois increíbles, ¿eh? Para el resto de equipos nunca tenéis esa duda. No sé, si se van a jugar 60 y tantos partidos, seguramente no sobre nadie. Pero nada, el Madrid haga lo que haga, siempre mal. Venga, un saludo.
Pues yo creo que Gonzalo se debería de quedar, porque estaban hablando de fichar a Budimir y para fichar a alguien de fuera ya tienen a Gonzalo. Y al final, aunque dice que va a ser suplente de Endri, suplente del suplente, yo creo que no. Yo creo que va a ser para partidos como ayer, que estaba atascado, lo saquen y desatasque el partido, y yo creo que va a ser como José Lu, incluso mejor.
Hola, buenos días, Radio Marca. Con respecto a la pregunta que acabáis de formular hace un momentito, yo diría una cosa. Yo al chaval ese delantero nuevo del Madrid, yo le dejaba. Y si sale un nuevo Raúl, ¿qué? Venga, buenos días.
Pues pregunta que deja ahí ese oyente en el ambiente, ¿no? Y seguro que ahora mismo tú, que estás escuchando Directo Marca un día más, y te lo agradezco, puedes coger tu móvil y responderle con tu opinión enviándomela con una nota de audio al 628-26-90-92. Y si quieres opinar otra cosa, del asunto de Nico Williams también, de lo de Fran Soto, nuevo CEO del arbitraje español, o de lo que te salga de viva voz con tu móvil al 628-26-90-92. Aterrizo precisamente en la ciudad condal.
Puente aéreo.
Para que me cuente Rulo Fuentes cómo están las cosas con lo de Nico Williams y demás actualidad azulgrana. ¿Qué tal Radio Marca Barcelona? Rulito, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Y ayer escuchábamos las palabras de Ferran Torres en su campus, en su localidad natal, en Foyos. Hoy ha sido turno para Dani Olmo, el futbolista egarense del Fútbol Club Barcelona, que también en su campus y en su localidad natal, Tarrasa, ha querido repasar días antes de iniciar la pretemporada la actualidad del conjunto azulgrana. Un Dani Olmo que está aprovechando las vacaciones para descansar, dice que están preparados para dar evidentemente el 100% de cara a una próxima temporada donde uno de los objetivos es la Liga de Campeones. Hoy, por cierto, se ha presentado la nueva camiseta de la 2025-2026 del Fútbol Club Barcelona, y aunque no es oficial, porque lo será el 13 de julio, Lamine Yamal va a portar el dorsal número 10. Veremos si Lamine y Dani Olmo son compañeros de Nico Williams. Ha dicho evidentemente que Nico se trata de un gran futbolista, pero que hay un compás de espera para saber si la negociación entre el representante Félix Tainta y el conjunto azulgrana por el tema de la inscripción se desatasca y se pueda dar luz verde a la operación, después de que ya hace unos días el jugador y el club catalán llegaron a un acuerdo tanto económico, por lo que va a percibir, como de años en su contrato. Va a firmar hasta el 2031. Un Barça que sigue manejando, evidentemente, a esta hora del mediodía, su mercado, en este caso, de salidas. Ayer fue Ansu Fati. En las próximas horas se tiene que decidir el destino de Pablo Torre. El futbolista cántabro se ha tomado unos días para decidir si la mejor opción es ir al Mallorca, equipo que lo quiere, ya ha hablado con el Yago Arrasate, o aceptar alguna que otra propuesta de equipos europeos importantes, como por ejemplo el Ajax de Ámsterdam. Debido a la filosofía más o menos similar que tiene el Barça con el Ajax, el conjunto azulgrana no vería con malos ojos que Pablo Torre se fuera cedido al fútbol neerlandés. Un Barça que el próximo 13 de julio va a arrancar la pretemporada, pero que, como es el caso de Ronald Araujo o Marc Bernal, ya están acercándose a la ciudad deportiva de San Joan Despí para empezar a hacer sesiones preparatorias de manera individual.
Gracias, Rulo. Hay un poco de colapso ahí en la dirección deportiva del Barça con las decisiones que tienen que tomar, y la más importante es lo del pago de la cláusula de Nico Williams. Digo lo de colapso porque estoy viendo imágenes de la T4 del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues impropias de un país del primer mundo, ¿no? Con colas y colas de gente en el control de pasaportes por falta de agentes de policía, al parecer. Y, en fin, si tienes un vuelo extracomunitario, ve con tiempo a la T4, porque creo que hasta unos 500 pasajeros han perdido ya su vuelo, por esas colas inmensas que hay ahora mismo en Barajas. Esto es información servicio. Lo decía Rulo. Gracias, Rulito, Lo decía Rulito Fuentes, lo de Dani Olmo, que ha opinado sin mojarse mucho de lo de Nico Williams.
Bueno, si hablamos del tema me lo guardo un poco para nosotros, fue una conversación privada, pero está claro que Luis es, para empezar, no lo conocía, es una grandísima persona y como jugador yo creo que todos lo sabemos, es un crack mundial, y al final en el Barça tienen que estar los mejores, así que ya veremos.
¿Crees que son los mejores y él crees que es de los mejores?
Totalmente, lo ha demostrado, es un mundial ahí arriba como delantero, como extremo, así que de eso no hay ninguna duda.
Nos ha mojado mucho Olmo, pero igual le ha llamado y le ha dicho: oye, tú que lo sufriste, como son compañeros de la selección, tú que sufriste lo de quedarte en las gradas por no poder ser inscrito en las primeras jornadas de liga, ¿qué hago? ¿Esta vez voy o no voy? Porque es la segunda vez, el segundo verano consecutivo, que el Barça tienta a Nico Williams. A ver qué pasa, porque en una semana justo se tendría que presentar con el Athletic Club de Bilbao. En fin, Enseguida formamos el corrillo periodístico. Antes me tengo que pasar también por Butarque. Porque hay que contar cositas del Leganés, que ha descendido a segunda división, pero que quiere que solo sea una temporada en el infierno. Primera sesión con balón hoy en el Leganés y sobre el césped de los chicos de Paco López. Y mañana viaje a Norteamérica. Javi Carrasco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Buenas tardes. Así es, tras las primeras pruebas físicas de estos días, los chicos de Paco López ya han pisado por primera vez el terreno de juego esta mañana y han trabajado con balón en su primera sesión de entrenamiento aquí en la Ciudad Deportiva de Butarque. Además, ya con los dos recién incorporados, como Andrés Campos y Alex Millán, que fueron presentados en el día de ayer. Y ya la próxima sesión será en México, donde mañana pone rumbo el Leganés para comenzar su gira, en la que se enfrentarán a los Pumas, allí en tierras mexicanas, y también tendrán dos partidos en Estados Unidos. Veremos si se pueden incorporar algún jugador más, entre ellos el uruguayo Sebastián Figueredo, que está bastante cerca de ser jugador del Leganés, o un portero que compita con Soriano y es otra de las pretensiones. Así que desde mañana, Sauki, el Lega más internacional seguirá su pretemporada ya al otro lado del Atlántico.
Muy bien, donde está el Real Madrid, en Estados Unidos precisamente. Ahora mismo ya clasificado para los cuartos de final del Mundial de Clubes. El sábado se enfrenta a las 10 de la noche al Borussia Dortmund, que va a ser su próximo rival. Ahora hablamos del Madrid, ahora hablamos de Nico Williams, ahora hablamos de Fran Soto, el nuevo CEO del arbitraje español. Ahora como que ya, porque vamos con ello.
El corrillo.
Y vamos a comentar la resaca de ese nombre propio, Gonzalo, que de cabeza metió ayer al Real Madrid con ese gol a la Juventus en los cuartos de final del Mundial de Clubes a su Real Madrid, el canterano blanco que ha tirado la puerta abajo del primer equipo. Pero antes, lo de Nico Williams, que es, creo que va a ser un argumento o un culebrón de verano, otra vacaciones más, ¿verdad? Voy primero con eso. Voy saludando Javi Casquero. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sé que estás en Ibiza, no digo más, porque tampoco digas tú nada más para no darnos más envidia.
Sí, pero vamos a dejarlo así.
Ahí lo dejamos. Está por aquí el amo del Castillo, director adjunto de Marca, Emilio Contreras, marca.com. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy la M roja nos inunda. Está aquí también otra de las letras de Marca, Santi Siguero. Tú eres la R, la C, la A. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
De momento la S, con eso me quedo. La
bien. S. Siguero, muy bien. O sea, eres Marcas, ¿eh?
Marcas.
Vale, y ahora saludamos también enseguida a Alberto Pérez, señor doctor, compañero narrador de Dazón, que enseguida se incorpora. Pero, Javi, tú que has sido... Quiero empezar con lo de Nico Williams. Sé que lo del Madrid nos va a dar mucho juego, lo de Fran Soto seguro que también. Pero, Javi, tú que has sido futbolista profesional, que has cambiado de equipo unas cuantas veces, claro, el chaval, él, esta boca es mía, ni es mía, no ha dicho nada, si a lo mejor a través de su representante, de los satélites, pero está en una situación delicada, ¿no? A una semana vista de tener que reincorporarse a los entrenamientos con el que sigue siendo a esta hora su equipo, que es el Athletic Club de Bilbao, ¿no?
Sí, creo que se está llevando mal la operación, porque la están televisando desde el primer instante. Creo que cuando tomas, formas parte quizás de este interés, es porque él a través de su representante ha dicho que quiere ir allí. Luego mal el Barça a través de Deco, ¿no? Diciendo que habla con el chico, sí, y que quiere ir al FC Barcelona. Por lo tanto, ya la operación la desvelas y al chaval ya le dejas en una mala situación. Y luego peor aún cuando hay dudas sobre la inscripción, sobre pagar la cláusula, sobre aspectos de una operación que a priori para cualquier club creo que es muy sencilla, porque si tienes el dinero lo pagas y luego lo puedes inscribir. Pero con el Fútbol Club Barcelona, viendo los antecedentes de Dani Olmo, antes de haber dado ese paso, quizás Nico Williams se debería haber avanzado en todo lo demás. Yo, si fuera jugador, estaría también muy molesto con el Fútbol Club Barcelona por adelantar ese posible interés. Y se está enturbiando una situación, sobre todo para el chico, complicada, porque al final, bueno, el Barça está en su papel de querer un gran jugador. Para ellos yo creo que hasta les viene bien, ¿no? El poder reforzar con un jugador como Nico Williams. Pero aquí el auténtico perjudicado es Nico, porque no sé si a través de su representante, por haberlo avanzado o por los pasos que se han dado posteriormente, le deja mal lugar.
Estoy de acuerdo, Emilio. Es verdad que el Athletic Club, que está ofendido. Saludo ya a Alberto Pérez. Hola, señor doctor, buenas tardes. ¿Estaba por ahí? Bueno, ahora le damos ahí a la tecla, ahora sí. Hola, Alberto, buenas tardes. No quiere la tecnología. Ahora querrá, no pasa nada. Emilio, te decía que, a ver, el jugador es el que está en una posición ahora mismo más débil. A la cuarta dicen que va la vencida. Señor narrador de DAZN, Alberto, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Esto está siendo un poco de locos.
Ahora sí. Lo hemos conseguido. Ahí estamos. Estábamos hablando de Nico Williams. Y le está preguntando ahora a Emilio Contreras, después de haber opinado en primer lugar Javi Casquero, porque el que queda en peor situación es Nico Williams, que él no ha dicho nada. Es más, hasta vacaciones en Ibiza y demás ha ido posteando por lo bien que se lo ha pasado. Pero entre que Deco soltó su nombre, que el representante habrá hecho también lo suyo, y demás, el Athletic se hace un poco el ofendido, pero el Athletic es verdad que ha ido fichando por los extrarradios de Lezama toda la vida jugadores que eran vascos o que tenían un familiar en el norte de, en el sur de Francia, vaya. Pero claro, la situación es delicada, sobre todo ahora para el chaval, ¿no? Una semana de tener que reincorporarse a los entrenamientos con el Athletic.
Bueno, yo creo que para todos aficionados del Athletic, el que de un jugador decida abandonar su equipo es como una afrenta. Desde este punto de vista, entender que la salida de un jugador de primer nivel del Athletic pues nunca ha sido sencilla, ha pasado con otros casos. Y bueno, yo esto pues lo puedo comprender, pero a mí me parece que cualquiera de todos los que critican que Nico Williams se quiera marchar del Athletic, pues me gustaría verles en su misma situación y decidir, bueno, pues no, pues me quedo en el Athletic. No puedo aspirar a ganar una Champions, no puedo aspirar a ganar un Balón de Oro, no puedo aspirar a seguir avanzando en mi carrera. Bueno, pues habrá algunos que por amor al club lo podrían hacer, pero ya me extraña. Y el resto, pues no sé, son actores. En el caso del Athletic, lo único que puede esperar es que esta situación se resuelva cuanto antes, que paguen la cláusula de rescisión, y como el Barcelona no tiene todavía la seguridad de poder pagarlo y de inscribir al jugador por el tema del fair play financiero, no lo hace. Esto al final hace que los tres sean damnificados, cada uno a su manera. Seguramente el jugador, cuando llegue la próxima semana, va a ser el peor parado, porque va a tener que sufrir una situación incómoda para él. Pero es un poco la ley de que las si el Barcelona no es capaz de conseguir el dinero y pagar los 58 millones más impuestos que tiene que pagar de cláusula de rescisión, pues este problema se va a alargar. Lo mejor para el jugador, pues que se resuelva cuanto antes. ¿Va a poder ser posible? No tiene pinta.
A día de hoy, no. Porque dijo el propio Tebas ayer desde San Juan de la Nava, ese pueblo de Ávila donde se sortearon todos los calendarios.
Paguen los 60,
claro. A día de hoy, según dicen, el Barça la pasta la tiene. Yo quiero ver que la deposite el futbolista, porque se la haya dado el Barça en la sede de la Liga de Fútbol Profesional, esos 58 más el IPC, unos 62 millones de euros. Pero Tebas decía que a día de hoy es imposible que el Barça inscriba a Nico Williams, que son las garantías que estará pidiendo el chaval, ¿no? Para que no le pase lo que, bueno, pues le pudo pasar ya el verano pasado, y que le hizo echarse atrás porque así lo vio luego en Dani Olmo, ¿no? Que estuvo en la grada unos partidos.
Sí, es que yo creo que el que está quedando mal, se habla mucho del difícil momento para el jugador, pero yo creo que el que queda mal es el Barcelona, porque es que el Barcelona no puede acometer una operación, digamos, con normalidad, ¿no? Tiene problemas de liquidez, ahora dicen que tiene dinero para pagar la cláusula, pero habrá que verlo, porque son 62 millones de euros y el Barça, bueno, pues se tiene que afrontar muchos gastos salariales y renovaciones como la de Lamine Yamal, y luego está el tema de la inscripción, ¿no? Es verdad que cuentan con el comodín del CSD, ¿no? Y a unas malas, bueno, pues se puede repetir lo que pasó la temporada pasada con Dani Olmo, ¿no? Pero yo creo que evidentemente que queda mal es el Barça, que por segundo año consecutivo intenta la contratación de un jugador. Yo creo que este año más por voluntad o por el acercamiento del jugador que del Barça hacia él. El año pasado yo creo que fue más al revés, pero que es que no pueda cometer una operación con normalidad, ¿no? Hemos visto cómo clubes como el Real Madrid han afrontado dos operaciones antes del Mundial de clubes sin ningún problema, pero el Barça cada vez que quiere fichar a un jugador pues se monta un revuelo, porque hemos normalizado la situación económica del Barça, que es esperpéntica, y la hemos normalizado y la damos como algo normal y habitual, ¿no? Pero yo creo que no lo es, y creo que el Barça debería tratar de reaccionar como club, ¿no? Porque más allá de que pueda haber ganado tres títulos la temporada pasada y con un buen juego y merecidos a nivel futbolístico, yo creo que la situación institucional de la entidad, bueno, pues es francamente mejorable.
Faltas tú por opinar, Alberto, y cambiamos de asunto. E invito a los oyentes a que se mojen sobre los temas de actualidad en el 78-26-90-92. Alberto.
Bueno, a mí lo que me parece que es un camino de no retorno. Ya en el punto en el que estamos, es que este fichaje se tiene que hacer sí o sí. Ya sé que esto, decirlo así, sin el dinero en la mano, pues es fácil, pero es que yo a Nico no le veo ya volviendo a entrenar con el Athletic. Yo creo que la situación ya es insostenible. El año pasado, bueno, ya hubo algún problema, pero bueno, en fin, fue el primer año, tal. Ahora otra vez en esta situación, ya sabemos el clima enrarecido que está en Bilbao. Yo creo que Nico, me cuesta verle entrenando otra vez con el Athletic. Yo creo que esa situación ya no se puede dar, y el Barça no puede dejar tiro al chaval. O sea, tiene que hacer lo que sea para acabar fichando al jugador. Y bueno, el Barça cuando quiere siempre encuentra soluciones, pues que la encuentre y muestre un compromiso tan grande como estábamos mostrando Nico, que le está costando incluso pues un poco su crédito en Bilbao. Y por apuntar algo de lo que tú decías, Rafa, yo creo que el Athletic, evidentemente, a Nico lo fichó de Osasuna, y ha fichado muchos jugadores de Osasuna, y hay mucha historia ahí. No creo que la queja pueda venir en el sentido de que el Barça quiera fichar a un jugador y paga la cláusula. Yo creo que aquí el tema está, pues efectivamente, lo que ha comentado el Barça. Yo a veces escucho, no, bueno, todos los fichajes se televisan ya, pero bueno, una cosa es que un periodista dé una información y otra que desde un propio club, en lugar de decir, mira, este no es un jugador nuestro, no vamos a hablar de él, pues sigan alimentando esto, que es lo que ha hecho Laporta varias veces, y Deco. Yo ahí sí entiendo el enfado y la molestia, y creo que no es la manera de proceder, sinceramente.
Voy a dejar, cambio de tercio, el tema del Real Madrid, la resaca de la clasificación de los blancos para los cuartos del Mundial de Clubes como último asunto, porque es noticia del día también lo de Francisco Soto, nuevo CEO del arbitraje español. Lo ha presentado Rafael Luzán, es gallego como él. Es un exárbitro, ha sido asistente en Segunda B y ha estado relacionado con el arbitraje, pero lleva 22 años ejerciendo la abogacía. Empiezo con Alberto precisamente, que es el último que ha dejado la palabra, porque controla bastante del tema arbitral. Yo creo que es una apuesta arriesgada, por más que haya tenido relación con el mundo del arbitraje. Él es un abogado y socio de Garrigues, y no sé si lo quiere Lozán para impartir ley o justicia, desde el CTA, pero de alguna forma sí es un outsider, ¿no? Este CEO, esta figura nueva tras la destitución de Medina Cantalejo y Clos Gómez, ¿no? La apuesta de Lozán, ¿o qué piensas, Pérez?
Pues mira, a ver, yo creo que Lozán ha buscado a alguien que no conozca absolutamente nadie. De hecho, esta mañana he preguntado a bastantes árbitros qué les parecía. Dice, pues que no lo sabemos porque no lo conocemos de nada. Entonces, en ese afán por alejarse del mundo Negreira, pues ha buscado a alguien que estuviera muy, muy lejano a eso, que nadie lo vincule al problema que ha existido, que además sea una figura, pues, de gestor, que pueda ayudar en otros sentidos, que al final el arbitraje tiene mucho de jurídico también, ¿no? Y quizá por ahí, pues, pueda ayudar ese perfil, pero creo que el objetivo principal es sacar de la luz pública o sacar de la conversación la duda fácil que se puede lanzar con el tema Negreira. ¿Qué habrá luego detrás? Habrá que ver de qué equipo se rodea. Yo creo que una de las cosas de las que se está hablando, esa sí me parece bien y urgente, y espero que se haga, y es crear un cuerpo específico de VAR que no tenga nada que ver con los árbitros de campo, que creo que es uno de los grandes males del arbitraje actual, que tú tengas que llamar a alguien por el que estás compitiendo para un puesto, para ver una jugada o no. No lo veo entendible. Entonces vamos a ver cuál es la idea que tiene este gestor, partiendo también de una idea que ya sé que ahora no se puede, pero que yo pongo encima de la mesa y he puesto siempre. Igual que creo que los jueces deben elegir a los jueces, ahora que hay muchos temas políticos y parecerá que no tiene nada que ver, pero al final el árbitro es el juez del fútbol, yo creo que los árbitros deberían elegir también a su jefe. Pero bueno, como a día de hoy esto no es posible, se ha optado por esta solución, Sí creo que hacía falta un cambio, sinceramente. Creo que la estructura que había no era del agrado de muchos árbitros, pero tampoco se ha hecho, digamos, caso a los árbitros que querían a un representante, que era Fernández Bourbalán, que todos confiaban en él, y bueno, se ha buscado una solución un poco intermedia. Ya veremos, para mí es una incógnita total, la verdad.
¿Os parece arriesgado al resto, Santi, Emilio, Javi? Es verdad que no sé si es bueno o malo, pero que los árbitros que están en activo no le conozcan de nada, ¿verdad? A este sí. Fran Soto, pues a lo mejor ahí no hay peajes, ¿no? Ni ningún tipo sí, de condicionante.
Que ha optado a Luzán por un perfil técnico, ¿no? Porque es verdad que de gestor, ¿no? De tecnócrata que se llamaba antes, ¿no? Porque su carrera arbitral, bueno, pues no ha llegado a la élite, ha estado lejos de la élite. Y bueno, estamos un poco a la espera de saber de quién se rodea, ¿no? Porque va a haber un.
Ha dicho director, en 15 días va a comunicar su.
Claro,
equipo.
Va a haber un director, digamos, una especie de director deportivo que ha dicho que va a ser la piedra angular y yo creo que va a ser el que se encargue de la parte que más nos ocupa a los medios de comunicación y que más le preocupa a los clubes.
Y a ver si nombra a un Clo Gómez, ¿no? A un responsable claro, de VAR también.
También va a nombrar a un responsable de VAR. Yo creo que él va a adoptar un perfil más técnico y de gestión, ¿no? Pero vamos, sí, evidentemente el movimiento tiene un objetivo fundamental, que es alejarse lo máximo posible.
Regenerar la cúpula.
Del caso Negreira y de las sombras del caso Negreira que aún permanecían vivas en las figuras de Medina Cantalejo y de Clos Gómez, que en ese sentido se ha conseguido, pero estamos un poco a la expectativa porque es verdad que si los árbitros no le conocían, pues los periodistas tampoco teníamos noción de quién era este personaje.
De hecho, ha sido el secreto mejor guardado, hay que decirle a Lozán que felicidades, porque no ha filtrado nadie nada respecto a la identidad del que hoy hemos conocido nuevo, es el nuevo CEO del arbitraje español, este señor Fran Soto. Emilio.
Bueno, a mí me parece bien. Yo creo que al final cuando llega alguien con que es una marca blanca, que no se identifica con nadie, seguramente ahora le buscarán pues alguna foto cuando
fue
era niño.
Fue socio de tal club, ¿no? De pequeño.
Sea, era del Barça o yo que sé, tenía un primo del Madrid.
El escudo en la piscina, ¿no?
La cuenta lo que sea. Ya la ha vaciado. O sea.
Bueno, yo creo que esa es una decisión siempre, sí, siempre buena, porque al final, bueno, pues ahí a veces, bueno, pues lanzas mensajes que no son muy recomendables y bueno, creo que lo mejor es que haga un trabajo profesional y bueno. Lo que sí tengo claro es que pase lo que pase, no va a haber, va a seguir habiendo la misma polémica.
Ah, eso
y
seguro.
Van a decir que los árbitros son del madridistas o antimadridistas, que al final depende todo del cristal con que se mire.
Casquero, a ti seguramente, como has tenido muy reciente el ser profesional de esto del fútbol, ¿como que te da un poco igual o tienes opinión formada respecto a este outsider que de repente aparece para dirigir en primer plano de la escena el arbitraje español?
A mí me parece que había que hacer un cambio porque el camino que estaba llevando el arbitraje creo que estaba siendo erróneo, ¿no? Y creo que tener una imagen nueva, limpia, de cambio, creo que hay que respetarla y hay que darle opción a que tome decisiones y ver por dónde va el arbitraje la próxima temporada. Desde luego, por el camino que llevaba, yo estaba totalmente en contra, no me gusta absolutamente nada. Entonces espero que hayan aprendido de los errores y haya cierta mejora, aunque estoy con Emilio, que bueno, que la polémica del arbitraje siempre va a existir, ¿no? Pero que no haya vinculación con pasado, que sea un exárbitro que le puedan recordar arbitrajes pasados con un equipo o con otro, por lo menos nos limpia un poco de esa polémica que hasta ya resulta cansina y desagradable.
Sí, eso es verdad, que al menos al principio le vamos a ver sin ojos viciados, ¿no? En el análisis de la decisiones que vaya tomando y de cómo funcione esta próxima temporada del arbitraje en nuestro fútbol. Cambio de tercio de nuevo. Vamos ya con el Real Madrid, pero los siguientes piden paso y aquí se lo damos. Nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92. Muchos opinando de lo que les he preguntado y os voy a preguntar a vosotros. Gonzalo García, ¿qué hacer el Real Madrid con este futbolista que ha tirado la puerta abajo del primer equipo?
¿Qué pasa? Buenas tardes. Aquí para comentar el tema de Nico William. ¿Qué pasa? Que él... ¿A Nico el único equipo que lo quiere del mundo es el Barcelona o qué? Vamos, ¿tendrá este tío garantías y posibilidades de jugar en cualquier sitio del mundo para estar teniendo que esperar a los informales del Barcelona? Madre mía, si es que esa gente del Barcelona no tienen palabras. Seguro que están presionando al chaval para que esté un añito en algún partidito, que si equilibran, que si no equilibran, que si ahora sí, ahora no. Como a Dani Olmo, ¿no? Vamos, de cachondeo puro duro. Después se saltarán las normas por ahí y hará lo que les dé la gana.
Buenas tardes, Sauki. Bueno, pues yo digo una cosa. Gonzalo, que se quede. Que se quede. ¿Quién sabe si no puede ser o salir un nuevo Raúl? ¿Quién sabe? El único problema que tiene ese muchacho es que se tiene que enfrentar pues a Mbappé, que vale muchos millones. Y es el que tiene de competencia ahí.
Hola, Radio Marca. Hola, Rafa. Buenos días. A ver si me ponéis un audio alguna vez.
Venga.
Bueno, escuchad lo que os digo. Y acordaros, vamos a tener caso Mbappé. Seguro, segurísimo, caso Mbappé. Ayer el rato que jugó no pegó ni un sprint. Y eso no es lo que quiere el míster. Mal rollo, va a haber mal rollo. Buenos días, Radio Marca.
¿Qué pasa, Sauquillo? Felicidades por el programa.
Gracias, hombre.
A ver, yo creo que está actuando muy mal el Athletic Club de Bilbao. O sea, también lo está haciendo mal el Barça. Pero el Bilbao, ¿tú has visto algún jugador bueno del Bilbao que haya salido y no haya tenido problemas? Se le tienen que hacer un poquito mirar, que ellos fichan igual, ahí, a talonario, y no ven como perjudicados a Osasuna o a otros equipos de alrededor. Un saludito.
Gonzalo García, vamos a hablar del chaval. Casquero, ¿te ha sorprendido? Es una irrupción con mayúsculas. Ya debutó con gol en el Real Madrid en aquel partido de Copa en Butarque frente al Leganés, pero no fue titular. El otro día ya debutó como titular con gol en el primer encuentro de este Mundial de Clubes. Suyo fue el gol de ese empate a uno frente al el Al-Hilal, sorprendente Al-Hilal, que se ha cargado al Manchester City. Y lleva en cuatro partidos tres goles. Eso se llama tirar abajo la puerta del primer equipo, ¿no? ¿O qué, Javi?
Sin duda, y a mí me gustó mucho la temporada pasada en el Castilla, pero obviamente hasta que no lo ves en el primer equipo, siempre tienes cierta duda, y sobre todo en el rendimiento continuado, y es que la verdad que de todos los partidos está ofreciendo algo que ya es innato, que es su juego de espaldas, sus desmarques, su adaptación a lo que le pide el entrenador, puede jugar en banda. Es un rematador, por fin hemos visto un remate de cabeza de un jugador del Real Madrid, sin verlo toda la temporada pasada, que sea delantero.
Recordando a José Lu, ¿no? Que tanto echó de menos, claro, públicamente, por ejemplo, Courtois.
Digo solo la temporada pasada.
Sí, por eso.
Que hace, bueno, desde que se fue José Lu, el Madrid no tiene un futbolista que le guste vivir en el área. Total. En el área pequeña para poder encontrar un remate de cabeza. Es un perfil de delantero que no tiene el Madrid. Además, lo bueno que está haciendo para mí Xabi Alonso es que busca los perfiles para determinados puestos. Si no es Mbappé, es Gonzalo. O sea, no es Rodrigo, no es Brahim, no se inventa Bellingham, no es otro futbolista. Entonces, es o uno u otro. Entonces, si no es Gonzalo, tienes que ir a por un delantero top, que para mí yo iría por Joker. Si no, yo veo bien que siga Gonzalo en el equipo, porque incluso Endrick para mí necesita una cesión, y encima no es el perfil de delantero que podría suplir esas características que tiene Gonzalo, ¿no? De ese juego de espaldas. Endrick es un futbolista que cuando lo recibe en esas posiciones lo que va a hacer es intentar girar y disparar a portería, finalizar o correr al espacio, pero no tiene ese juego, no tiene esa capacidad que tiene Gonzalo, que además es más maduro, y creo que ahora mismo es un perfil que no tiene Real Madrid, que es necesario o fichándolo o quedándose con el chico.
Sí, yo voy por el tema de los perfiles. Es verdad que el Madrid no tiene un delantero centro nato desde la marcha de José Lu. La temporada pasada se le echó mucho de menos ese tipo de perfil de jugador rematador, y Gonzalo lo es, ¿eh? Y es verdad que Endrick no es un tipo de jugador distinto, es un tipo de jugador que busca más la finalización individual, busca más el desborde y el remate rápido, y Gonzalo ofrece un perfil de 9 nato, que además es de la fábrica, ¿no? Es verdad que las puertas de la primera plantilla se le pueden haber abierto, otra cosa es, evidentemente, que vaya a jugar, porque la competencia que tiene es brutal, ¿no? Si el equipo, como parece, se ha sido con el sistema de tres centrales y dos delanteros, pues ahí tiene muy difícil entrar, pero de momento en lo que ha tenido, que ha aprovechado la baja de Mbappé, que prácticamente no ha tenido minutos en este Mundial de Clubes, la verdad es que lo está haciendo inmejorable. Y con respecto a lo que decía el oyente de que va a haber caso Mbappé, una pequeña puntualización simplemente: Mbappé ha estado
muy mal,
ha perdido muchísimo peso y está muy tieso, ¿no?
No sé si incluso
Xavi fue demasiado optimista ayer al decir que va a estar mucho mejor el día del Borussia, y no sé si por ahí vamos a tener otro partido más para Gonzalo, ¿no? Pero evidentemente cuando Mbappé esté bien es que no hay debate, ¿no?
Es que lo que os quiero preguntar, tanto a Emilio como a Alberto, que faltan por opinar de Gonzalo, quizá no es una gota de plantearse, tal y como se le vio a Mbappé, por más que haya tres días, ¿no?, entre el partido de ayer y el del sábado, prácticamente, plantearse el Tolosarra verdaderamente si no mantener a Gonzalo de inicio en el 11, ¿no? Por más que Mbappé vaya cogiendo el tono ante el Borussia, ¿o qué?
No tiene pinta porque, bueno, al final estás en un Mundial de Clubes, tienes a tu jugador franquicia, la estrella, ha jugado media hora, cada día que pase estará mejor, entiendo que este es un proceso y que después de jugar media hora lo siguiente es ser titular. No sé si le dará para ser titular y jugar los 90 minutos, seguramente no, pero sí para jugar 70 y que luego sea Gonzalo el que, bueno, pues que te aporte lo que te está aportando. Así que, bueno, a mí me parece que el caso Gonzalo tiene un riesgo, que se generen unas expectativas muy altas, que luego no tenga claro el... Bueno, yo creo que hay que tener claro si quieres que sea jugador de la plantilla o piensas que le va a venir bien salir y jugar muchos minutos, porque lo que está claro es que no caben. No van a tener protagonismo, o sea, en un equipo en el que están Vinicius y Mbappé con este sistema de juego, está Endrick, está Gonzalo, está Brahim, está Maston Tono, Rodrigo, que entiendo que saldría, pero me parece que ahí no caben todos. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo mejor para cada jugador. Y a lo mejor una de las decisiones es que Gonzalo se quede en el primer equipo y que juegue pocos minutos, pero sean importantes.
Y lo que puede pasar es que lo que ya es caso Rodrigo, ¿no? Segundo partido sin ni siquiera calentar. No sé si le está enseñando la puerta de salida Xabi Alonso al brasileño. Alberto, faltas tú, pero fíjate, quiero decir una cosa. En defensa de los compañeros periodistas y de la profesión, somos muy de hacer comparaciones y las comparaciones son odiosas, pero el que dijo que le recuerda a Raúl fue el propio Xabi Alonso, ¿eh? Alberto, por añadir algo más, ¿no? A la opinión de este canterano, que algo se le ha podido pegar después de tenerlo como entrenador en el Castilla y ha marcado Gonzalo esta pasada temporada en el filial blanco 25 goles, ¿eh?
Sí, no, dijo que tenía cosas de Raúl. Es verdad que muchas veces, o sea, las cosas que se dicen se retuercen de una manera, porque claro, una cosa es decir que tiene cosas de Raúl y otra que sea como Raúl, o claro. Pues igual hay jugadores que son muy rápidos como Nico Williams, no sé, por decirte una, claro, tiene cosas parecidas, sí. El chico, para empezar, cuando tú metes 25 goles en una categoría, incluso aunque sea una tercera categoría, tienes algo. O sea, el que tiene gol, este chico es un especialista puro, que yo sí creo que el Madrid no lo tiene en la plantilla. Es un jugador de área. Tú le ves jugar, y yo el año pasado le hice muchos partidos en el Castilla, es un jugador que participa poco en el juego, no le vas a ver demasiado, pero es un especialista de área. Y las que tiene las suele enchufar, y eso es muy importante. A mí no me extrañaría que jugara de titular frente al Dortmund, ¿eh? Xabi Alonso es un entrenador, de momento lo que ha demostrado. Claro, es apostar bastante por la meritocracia. Ojo, no es lo mismo entrenar al Madrid que a lo que ha entrenado, también lo tengo que decir. Pero bueno, por ejemplo, en el Leverkusen había un jugador que era titular casi siempre, que era Víctor Bonifaz, era el delantero centro, pero tenía un suplente que era Patrick Schick, el checo. Y cuando Patrick Schick empezó a marcar, Xabi Alonso lo mantuvo y dejó al que era el titular, lo dejó en el banquillo muchos partidos. Claro, no es Mbappé, lo sé, lo pongo por delante, pero no me extrañaría que todavía estos partidos no son Champions ni es primerísimo nivel de temporada, no descartaría que mantuviera a Gonzalo. Otra cosa es respecto a la continuidad de Gonzalo en la plantilla. Yo soy de los que creo que Gonzalo o Endrick, los dos no me caben en la plantilla, y no porque sean parecidos, que ya sé que son diferentes, pero es que creo que si se quedan los dos no van a jugar uno de los dos va a jugar, el otro no va a jugar ni 10 minutos. Entonces no sé, yo creo que el Madrid tiene que tener claro qué quiere, si quiere un perfil Endrick o quiere un perfil Gonzalo. El que quiera se quedará y el que no tendrá que salir cedido. Es que no veo a los dos juntos.
Pues tenemos que acabar aquí. Además, el corrillo, Rafa, sí, Javi.
Ah, no, quería decir ya por último de Gonzalo. Xabi Alonso está priorizando mucho la táctica y el sistema y cómo ubica a los futbolistas para que todos rindan. Y la posición de 9 necesita que fije a los centrales, que estire al equipo, que no vengan tanto a recibir como suelen hacer Vinicius y Mbappé, y que por muchos momentos no participe en el juego de manera directa. Y eso sí que lo tiene Gonzalo. Es un jugador que, aunque no esté activo participando, está haciendo otra función para que sí que aparezca esos espacios entre líneas, para que sí que puedan encontrar Bellingham o Vinicius, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo se adapta también Mbappé a ese perfil necesario para Xabi Alonso. Necesita un jugador que actúe en la posición de 9, fijando a los centrales, que desgaste a los centrales, que los estire. Y Gonzalo lo está haciendo. y no veo ningún otro equipo, por más que empecemos a enumerar a Mastantuono, Rodrigo, Brahim, no hay nadie que haga ese perfil. El famoso perfil de 9 que tanto reclamaba la temporada pasada, este chico lo hace. Hay muchos de superior nivel que también lo podrían hacer, pero es necesario en los equipos para que los demás jueguen bien. Que yo creo que si leemos un poco entre líneas todas las declaraciones de Xabi Alonso, habla mucho de ese aspecto del juego.
No, y es necesario ese perfil de futbolistas, más teniendo en cuenta, vimos ayer cómo se fabricó el gol, ¿no? Que tienes a un tipo, por ejemplo, desde la derecha, como Trent, que las pone como las pone, ¿no?
Coño, el Barça lo tiene con Lewandowski.
Claro, te hace falta ese rematador.
Pasa muchos minutos sin tocar el balón, pero correcto, está en el área y fija a los centrales para que aparezca Rafinha. Es que es necesario. Tal por cual. Eso la táctica es tan importante en el fútbol.
Hablaremos más de táctica de aquí al sábado, ¿no? Porque hemos centrado el análisis de la clasificación para cuartos en Gonzalo, pero este Real Madrid está yendo de menos a más y se empieza a ver la mano de Alonso, desde luego. Con esos automatismos, con esas formas de corregir las posiciones de los futbolistas, ¿no? Sobre el campo. En fin, lo dejamos aquí. Gracias a los cuatro, Emilio. Gracias.
Adiós, chao, hasta luego.
Gracias, Santi.
Un abrazo a todos.
Gracias, Alberto.
Siempre es un placer, aunque haya días más difíciles como el de hoy.
Es verdad, pero conectamos al final, que eso es lo importante. Y gracias también a Casquero. Ponte crema, Javi. Ponte crema.
Sí. Muchas gracias.
Un abrazo, Javi Casquero. Con Santi Siguero, Emilio Contreras y Alberto Pérez, formando hoy el corrillo periodístico. En 13 las 3, en 2 minutos, despertamos a Miami.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Solo este verano con Chinchin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más con Chinchin de Ocelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ocelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Acton, atención, bien estuve, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
En esta época, ¿qué toca? Hablar de fichajes, digo yo, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible. Y es que, claro, no todos los presupuestos, eso sí, son iguales. Igual te pasa en casa esto mismo a la hora de cambiar, por ejemplo, los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto es complicado. Eso es a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro encontrarás el que se adapta a tu economía. En Bricolaje Moraleja tiene una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Bricolaje Moraleja, te están esperando en la calle Galileo Galilei 14 Getafe o en bricomoraleja.com. Hazme caso y te puedes hacer el baño de principio a fin. Tienes todos los elementos de baño a tu disposición yendo a Bricolaje Moraleja.
Yo
estaba yendo y aterrizo en estos momentos hasta Estados Unidos, hasta Miami. Despertamos 8:50 de la mañana, Juan Castro. Buenos días para ti. ¿Qué tal, Juan, pibe? Buenas tardes.
Good morning, despierta Miami en una ciudad que nunca duerme, siempre está despierta. Bueno, acaba de caer una tormenta espectacular, como es ya tradicional aquí en Miami, donde ayer el Real Madrid se clasificó para los cuartos de final ante el Borussia Dortmund. Será el rival de los madridistas en ese partido en New Jersey.
El sábado a las 10 de la noche, hora peninsular española. Antes, a las 6 de la tarde, el sábado, Paris Saint-Germain-Bayern. Y el viernes, Fluminense al Hilal. Abrirán los cuartos a las 9 de la noche. Y a las 3 de la madrugada, del viernes al sábado, Palmeiras-Chelsea. ¿Sigues pensando que el favorito es el PSG o ya ves un poquito más favorito al Real Madrid, Juan?
Bueno, Real Madrid, yo creo que siempre hay que darle como favorito en cualquier competición. Creo que está yendo de menos a más, que Xavi está encontrando poco a poco el engranaje del equipo. Se mostró ayer en la segunda parte con un control absoluto del juego ante un equipo como la Juventus, que tiene jugadores arriba muy buenos. Así que ya pondría casi al mismo nivel a Paris Saint-Germain y Real Madrid, aunque esto va día a día y después de cada partido pues seguramente afinamos un poco más el favoritismo.
¿Qué día te espera, profesionalmente hablando, antes de los cuartos?
Hoy es día tranquilo porque Borussia Dortmund, que es el rival del Real Madrid, está aquí en Miami, entrena en el Chase Stadium, pero no lo abren a la prensa, por lo tanto estaremos pendiente igualmente de ellos y nada, con los ecos de los partidos y ya las previas cuartos que empiezan ya mañana, así que esto no para. Y bueno, a ti aquí en Estados Unidos también esta noche se juegan, aunque no es en Miami, es en la otra costa, se juegan las semifinales de la Copa de Oro. Se puede dar un Estados Unidos-México, que sería un auténtico acontecimiento en esta zona del mundo.
Desde luego que sí. Pues Juan, buenos días, ya por el miércoles, un abrazo.
Un abrazo grande, chao, chao.
8 minutos para acabar este programa, en 8 minutos a las 9 de la mañana en Miami, en 8, las 3 en la España peninsular, las 2 en el Paraíso Canario. Rematamos con baloncesto, con mucha chicha, porque Sergio Scariolo, blanco y embotellado, va a ser, vamos, mucho se tiene que torcer la cosa, el nuevo entrenador del Real Madrid, después de la destitución de Chus Mateo, y eso que ha ganado la Liga con el equipo blanco esta temporada, viene a ganar la Liga ACB, un Sergio Scariolo que ha anunciado que deja el banquillo de la selección después del Eurobasket, competición para la que ha dado la lista de jugadores. Charly Santo, buenas tardes de nuevo.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? 15 jugadores con los Abalde, Aldama, Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Sergio de la Rea, Xavi López Araostegui, Endy Aye, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Yankuba Sima y Santi Justa, los 15 elegidos por Scariolo, de los que saldrá el 12 final para el Campeonato de Europa, que arranca el 27 de agosto en Limassol, en Chipre, ante la selección de Bosnia. No hay ninguna presión, como dice el seleccionador, que como dice Rafa, ha confirmado que este será su último torneo como seleccionador después de 15 años al frente de la selección. Así explica cómo toma la decisión de salir de la selección.
Bueno, la decisión de hace 2 días, porque todo ha sido extremadamente rápido y casi convulso, pero la federación ha estado partícipe en todo momento de la realidad que se iba produciendo en mi proceso de reflexión y de decisión. Por supuesto, no corriendo detrás de los rumores y de las estupideces que podían entrar o salir, ¿no? En los distintos medios.
No ha querido profundizar mucho más allá de su futuro, simplemente lo que ha dicho es que veremos en los próximos días y que, bueno, pues que no habría problema en compatibilizar trabajo de verano en un club con la selección, porque es algo que ha hecho prácticamente toda su carrera. Lo único claro, Rafa, es que va a ser su último torneo como seleccionador después de 15 años. La presidenta de la federación, que habla así después de conocer la decisión de Sergio Scariolo.
Hace no mucho Sergio me pidió que nos reuniéramos. En ese momento me trasladó que, bueno, pues que había llegado el momento de dejar ser seleccionador absoluto. No fue un buen día, no fue una buena noticia. porque cuando tu mejor seleccionador de todos los tiempos se echa a un lado, pues no es lo mejor para nosotros. Pero entendí y entiendo perfectamente que se ha ganado la oportunidad o el momento de decidir cuando.
No tiene prisa la presidenta Rafa para nombrar a sustituto, se lo va a tomar con calma cuando termine el campeonato para reflexionar y para ver cuál es el perfil más propicio para sustituir a una leyenda. 4 campeonatos de Europa, un oro mundial, 2 perseas de los Juegos, así que bueno, pues una leyenda absoluta, Sergio Scariolo, que desde el 28 de julio se concentrará para su torneo final con la selección, que será el Campeonato Europa de Selecciones.
Y estará pensando Chus Mateo, ¿qué he hecho mal, no? Si pues vengo sí. De ganar la Liga, ¿no? Para que me destituyan con un año de contrato.
Terminaba contrato el próximo año, 6 títulos en 3 años, bagaje de 2 títulos por temporada, con un porcentaje de triunfos de lo mejor.
Incluida una Euroliga. Club.
Eso es, todos los títulos que los ha ganado. Y bueno, pues la verdad que es algo que ya se iba a hacer sí o sí, con título o sin él. Y bueno, pues es un cambio radical, Rafa, de la sección de baloncesto con... cambio de entrenador y también cambio de dirigente. Sale Juan Carlos Sánchez para que llegue Sergio El Chacho Rodríguez para ser el nuevo jefe del básquet blanco.
Doctor Stein La Iglesia. Gracias, Charlie.
A ti, Rafa, hasta ahora.
Nos vamos con un par de últimos audios. Tú cierras el programa.
Hola, Sauki. Buenos días. Rubén, de aquí, Uruguay. Tengo 74 años. Y
suenas a chaval.
Me encantó el debut de Gonzalo y los goles que ha hecho hasta ahora. No solo Madrid va a ganar, sino la selección española. Va a tener un tridente para 10, 15 años.
Ojalá.
Con la Minel y William. Bueno, un abrazo.
Gracias, uruguayo.
Va a ser un fenómeno.
Yo la verdad es que de Gonzalo no puedo más que quitarme el sombrero, porque demuestra que la cantera del Madrid vale para mucho. Y dicen que se parece a Raúl, bueno, no sé. Yo le compararía más con Santillana, porque como se queda colgado ahí arriba, es impresionante.
La verdad es que sí, es un rematador, Feten. Lo tenemos que aparcar ya. Sí, el coche. Hemos llegado a destino. Gracias. Títulos de crédito y agradecimientos. Adrián Portellano, Javi Bosch, Valenciano El, Charlie Santos. Mañana más, Tomás. Hasta mañana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate en este Ecuador de la semana, miércoles, día para Boticaria García y para el bienestar mental con Patricia Gutiérrez. Tenemos un programa muy interesante por delante. Boticaria García ya nos está esperando, ya empieza a venir con temas de verano. Ella dice que ya esto empieza a oler a playa y es lo que tenemos que hacer. Pues empezar a hablar un poco de vacaciones de verano. Si es que estamos en julio ya estrenando mes. Lo estrenábamos ayer, también hay que decirlo. Vamos a abrir con Boticaria García. Después vamos a estar con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, fundadora, cofundadora del Centro de Psicología TAP, hablando de responsabilidad afectiva. Veremos qué es, si lo estamos aplicando y si no, cómo detectarlo, qué es lo que tenemos que mejorar y esas herramientas que generalmente cada semana nos da en su sección Patricia. Os recuerdo que son las últimas semanas de programa de temporada, así que tendremos las últimas secciones por si en algún momento queréis preguntar alguna cosa. Tenemos pendiente hablar o seguir hablando de protectores solares, con lo cual si tenéis alguna duda a la hora de proteger vuestra piel, el por qué o el cómo hacerlo o qué formato es el mejor, por ejemplo, de cremas o de protectores orales, bueno, pues nos podéis hacer llegar vuestras consultas y yo las voy trasladando a los colaboradores. Tenéis un correo electrónico, cuidate@radiomarca.com, que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si queréis proponer temas, también muy dispuestos a recibirlos y agradecidos. Vamos a comenzar ya con los contenidos de hoy. Comenzamos, cuídate.
El único negro puro de los televisores LG OLED Evo, ahora con el blanco puro. Disfruta del mejor fútbol, con todo detalle, gracias al cuarto píxel blanco, exclusivo de LG y con la calidad de imagen del número uno. Televisores LG OLED Evo, el único negro puro, ahora con el blanco puro.
Seguro que podemos hacer una versión más veraniega de esta sintonía, porque ya me empieza a oler, bueno, ya me huele a mar, me huele a coco, me huele a palmeras, me huele a ese bronceador, ¿no? Que la mayoría en el fondo termina oliendo pues a veranito. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en ese veranito?
Tengo con unas ganas de irme ya, qué poquito me queda, por el amor de Dios. ¿A ti no te huele el verano a coco? No sé por qué siempre huele a coco.
Pues también, sí, la verdad que, bueno, porque muchos protectores solares, ¿no?, huelen a coco, o los aftersun, les ponen esas historias.
Yo empezaría a ser muy fan de, que no me disgusta el olor de coco, pero ya si me venden una crema y me ponen ese claim para traerme que diga, este no huele a coco, porque ya me cansa un poco que todos huelan a coco, ¿eh? También te lo tengo
ya
que
me
decir.
Cansa un poco que todo huela a coco, me encanta eso.
Es que, por favor, por favor.
Me cansa un poco que todo huela a coco, eso tiene flow.
Es que, pues sí, pues que lo utilicen, mira, pues puede dar para una sintonía para vender unas cremitas bronceadoras, sí. Esto, para cuidarme la piel.
Me cansa poco que todo huela a coco, este va a oler a... ¿Cuál es la fragancia que te gusta a ti?
A meloco. No, pues claro, por seguir.
¿Te gusta el melocotón?
Me gusta el melocotón. No sé si para una crema, también te lo digo.
Sandía. ¿Tú sabes que hay que comer el melocotón con piel también? Te lo voy a contar un día.
¿En serio?
Sí, te lo voy a contar un día. Te lo voy a contar un día porque ya sabes que soy fan del kiwi con piel, pero en verano vamos a hablar un día de comer melocotones con piel. Y la sandía, vamos a estar a un tris de comérnosla con piel también.
No, me estás tomando el pelo. Sandía, a ver, puedo entender que haya una explicación al melocotón con piel, pero a la sandía con piel...
A la sandía te estoy tomando el pelo, claramente.
Sí. Ah, vale, qué susto. O sea, estaba en este momento diciendo, levantamos tema, ¿eh? Levantamos tema y estamos con esto. ¿Qué susto?
No, la sandía la dejamos tranquila. Podemos hablar de más cosas de sandías, que la sandía en verano da mucho juego, pero el melocotón con piel tiene su qué.
Oye, pues podemos, un temita también de verano, ¿no?
Venga, sí, lo preparo para la próxima semana o dentro de unas semanas para hablar de frutitas con piel, qué pasa con esas cosas. Y bueno, además que están llenas de antioxidantes y que ahora en verano es más importante que nunca. A ver, que la naturaleza es sabia. Cuanto más radiación hay, las frutas están más ricas y hay más frutas para que nos podamos proteger.
Bueno, pues
esto es porque sí.
A mí este tema me interesa bastante. Así que nada, pues tema de verano, como hoy iniciamos también tema de verano un poquito, bueno, pues es que no queda otra, ¿no? Nos vamos a poner a hablar ahora de cuando vayamos a la nieve, que eso queda ya muy lejos. Falta mucho tiempo, no es que quede muy lejos. Bueno, temas más de verano. Hoy vamos a hablar de medicamentos que provocan quemaduras solares. Esto es muy interesante de cara al que esté tomando medicamentos y se vaya a la playita.
Sí, hoy vamos a hablar realmente de algo que mucha gente desprecia, bueno, quizá por desconocimiento, ¿no? Porque realmente ahora que el sol aprieta, pues aparecen quemaduras y muchas personas lo que no saben es que algunos medicamentos pueden favorecer la aparición de quemaduras o de reacciones alérgicas con el sol.
Claro, pero es verdad que puedes tener duda, ¿no? Hombre, en algún caso decir, oye, esto me sentará mal, me sentará bien, pero yo no sé si nos estamos preocupando tanto que lo que nos vaya a provocar son quemaduras. Porque ¿de qué tipo de medicamentos estamos hablando?
Pues mira, medicamentos que todos tenemos que tener por casa. Por ejemplo, antihistamínicos, que hablamos hace unas semanas cuando hablamos de la alergia, los medicamentos de la alergia, que precisamente se utilizan mucho cuando hay sol, pues pueden generar esas reacciones. Hay dos tipos de reacciones, que son fototóxicas y fotoalérgicas. Y dependiendo de los medicamentos, se pueden producir reacciones fototóxicas o fotoalérgicas.
¿Oh? A ver, fototóxica, pues ala, me intoxico, fotoalérgica, me sale una alergia al sol. Bueno, no creo que sea todo tan sencillo, ¿eh?
Bueno, realmente vamos a ver las diferencias porque las hay. Las fototóxicas, aunque parezca mentira, son las más comunes. El 95% son fototóxicas. Le llamamos alergia a todo. Pero en realidad esto es una cuestión, la mayoría de las veces, de fototoxicidad. ¿Cuándo aparece fototoxicidad? Pues cuando el fármaco se ha tomado vía oral, ¿vale? Digamos, en pastillas, en comprimidos. Más que cuando es una crema o es una loción. Claro, normalmente los fármacos son vía oral, o sea, hay muchos tabacos que son de crema o loción, pero principalmente que tomamos comprimidos, ¿no? Entonces, el fármaco no lo vemos, pero circula por la sangre, aunque no lo estamos viendo. Y parte está en la piel, en las capas superiores de la piel. El problema es que el fármaco sobre la piel absorbe la radiación solar. Imagínate que tienes un brazo, o sea, tienes por el brazo está paseando el fármaco por la piel cerca del